Introducción a la informática. Copyright 2024 Enrique Vicente. Introducción a la informática es una guía completa que aborda todos los aspectos fundamentales de la informática. Desde una introducción a la informática y su historia, hasta los componentes básicos de un sistema informático y las principales áreas de estudio en esta disciplina. Además, se exploran temas como el hardware, el software, las redes informáticas, Internet, la programación, las bases de datos y la seguridad informática. Cada capítulo se divide en secciones que profundizan en los conceptos clave y proporcionan ejemplos prácticos, para facilitar la comprensión. Este libro es ideal tanto para principiantes que desean adquirir conocimientos básicos como para aquellos que desean ampliar su comprensión en el campo de la informática. ¿Qué es la informática? La informática es una disciplina que se encarga del estudio y desarrollo de sistemas de información y computación. Es una ciencia que abarca tanto el hardware como el software, y se enfoca en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos. La informática se ha convertido en una parte fundamental de nuestra sociedad, ya que está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria. Desde el uso de computadoras personales y teléfonos inteligentes, hasta la gestión de grandes sistemas de información en empresas y organizaciones. La informática se basa en el uso de algoritmos y lenguajes de programación para resolver problemas y realizar tareas de manera eficiente. Estos algoritmos son secuencias de instrucciones que permiten realizar operaciones específicas, como cálculos matemáticos o manipulación de datos. La informática se divide en varias áreas de estudio, como la inteligencia artificial, la ingeniería de software, la seguridad informática, las redes de computadoras, entre otras. Cada una de estas áreas se enfoca en aspectos específicos de la informática y tiene sus propios métodos y técnicas. En resumen, la informática es una disciplina que se encarga del estudio y desarrollo de sistemas de información y computación. Es una ciencia que abarca tanto el hardware como el software, y se enfoca en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos. Es una parte fundamental de nuestra sociedad y está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria. Historia de la informática. Historia de la informática. La historia de la informática es fascinante y nos permite comprender cómo hemos llegado a la era digital en la que vivimos hoy en día. Desde los primeros dispositivos mecánicos hasta los ordenadores modernos, la evolución de la informática ha sido un proceso continuo de innovación y desarrollo. 1.2.1 Los inicios de la informática. La historia de la informática se remonta a miles de años atrás, cuando los seres humanos comenzaron a utilizar herramientas para realizar cálculos y procesar información. Uno de los primeros dispositivos mecánicos utilizados con este propósito fue el ábaco, que se utilizaba en la antigua Mesopotamia y Egipto. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en la historia de la informática se produjo en el siglo XIX con el desarrollo de las primeras máquinas de calcular mecánicas. Uno de los ejemplos más destacados es la máquina analítica de Charles Babbage, diseñada en la década de 1830. Aunque nunca se construyó completamente, sentó las bases para el desarrollo de los ordenadores modernos. 1.2.2 Los primeros ordenadores electrónicos. El verdadero avance en la historia de la informática se produjo en la primera mitad del siglo XX con el desarrollo de los primeros ordenadores electrónicos. Uno de los primeros ejemplos fue el ENIAC, Electronic Numerical Integrated Computer, construido en 1946. Era una máquina enorme que ocupaba una habitación entera y se utilizaba principalmente para realizar cálculos científicos. A medida que avanzaba la tecnología, los ordenadores se volvieron más pequeños y más potentes. En la década de 1950, se desarrollaron los primeros ordenadores comerciales, como el UNIVAC, Universal Automatic Computer, que se utilizaba para el procesamiento de datos en empresas y organizaciones. 1.2.3 La era de los ordenadores personales. La verdadera revolución en la historia de la informática se produjo en la década de 1970 con la aparición de los ordenadores personales. Empresas como Apple y Microsoft lanzaron los primeros ordenadores personales, como el Apple II y el IBM PC, que permitían a las personas tener un ordenador en sus hogares. A medida que los ordenadores personales se volvieron más accesibles y fáciles de usar, su popularidad creció rápidamente. La introducción de la interfaz gráfica de usuario, GUI, en la década de 1980, con sistemas operativos como Windows y MacOS, hizo que los ordenadores fueran aún más fáciles de usar para el público en general. 1.2.4 La era de Internet y la computación en la nube. En la década de 1990, la historia de la informática dio un giro radical con la aparición de Internet. La creación de la World Wide Web por Tim Berners-Lee en 1989 permitió la conexión global de ordenadores y el intercambio de información a través de la red. Con la popularización de Internet, surgieron nuevas tecnologías y servicios, como el correo electrónico, los motores de búsqueda y las redes sociales. Además, la computación en la nube se convirtió en una realidad, permitiendo a las personas y empresas almacenar y acceder a sus datos y aplicaciones a través de Internet. 1.2.5 La era actual y el futuro de la informática. En la actualidad, la informática sigue evolucionando a un ritmo acelerado. Los avances en la tecnología han llevado al desarrollo de dispositivos más pequeños y potentes, como los teléfonos inteligentes y las tabletas. Además, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están transformando la forma en que interactuamos con los ordenadores y cómo se procesa la información. El futuro de la informática es emocionante y prometedor. Se espera que la tecnología continúe avanzando, permitiendo nuevas aplicaciones y servicios que mejorarán nuestra vida diaria. Desde la inteligencia artificial hasta la realidad virtual, la informática seguirá desempeñando un papel fundamental en nuestra sociedad y en el mundo en general. En resumen, la historia de la informática es un viaje fascinante que nos ha llevado desde los primeros dispositivos mecánicos hasta la era digital en la que vivimos hoy en día. A medida que la tecnología continúa avanzando, es importante comprender y apreciar cómo hemos llegado hasta aquí y cómo la informática seguirá transformando nuestro mundo en el futuro. Componentes básicos de un sistema informático. Un sistema informático está compuesto por varios componentes que trabajan juntos para procesar y almacenar información. Estos componentes básicos son esenciales para el funcionamiento de cualquier sistema informático. En esta sección, exploraremos los componentes fundamentales de un sistema informático y su importancia en el procesamiento de datos. 1.3.1 Unidad Central de Procesamiento, CPU. La Unidad Central de Procesamiento, también conocida como CPU, es el cerebro del sistema informático. Es responsable de ejecutar las instrucciones y realizar los cálculos necesarios para procesar la información. La CPU consta de dos componentes principales, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. La unidad de control coordina y controla las operaciones del sistema informático. Se encarga de interpretar las instrucciones y asegurarse de que se ejecuten en el orden correcto. Por otro lado, la unidad aritmético-lógica realiza las operaciones matemáticas y lógicas, como sumas, restas, multiplicaciones y comparaciones. 1.3.2 Memoria. La memoria es otro componente esencial de un sistema informático. Se utiliza para almacenar datos e instrucciones que la CPU necesita para realizar sus operaciones. Hay dos tipos principales de memoria en un sistema informático, la memoria RAM y la memoria de almacenamiento. La memoria RAM, Random Access Memory, es una memoria volátil que almacena temporalmente los datos e instrucciones que la CPU necesita acceder rápidamente. Es más rápida que la memoria de almacenamiento, pero pierde su contenido cuando se apaga el sistema. La cantidad de RAM disponible en un sistema afecta directamente su rendimiento, ya que una mayor cantidad de RAM permite ejecutar más programas y realizar tareas más complejas. Por otro lado, la memoria de almacenamiento, como los discos duros y las unidades de estado sólido, es una memoria no volátil que almacena datos a largo plazo. A diferencia de la memoria RAM, la memoria de almacenamiento retiene su contenido incluso cuando se apaga el sistema. Se utiliza para almacenar el sistema operativo, programas, archivos y otros datos. 1.3.3 Dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada permiten al usuario interactuar con el sistema informático y enviar datos al mismo. Algunos ejemplos comunes de dispositivos de entrada son el teclado, el ratón, el escáner y el micrófono. El teclado es uno de los dispositivos de entrada más utilizados. Permite al usuario ingresar texto y comandos al sistema mediante la pulsación de teclas. El ratón, por otro lado, se utiliza para mover el cursor en la pantalla y realizar selecciones. También se pueden utilizar otros dispositivos de entrada, como el escáner, para digitalizar documentos y el micrófono para grabar sonido. 1.3.4 Dispositivos de salida. Los dispositivos de salida muestran la información procesada por el sistema informático y la presentan al usuario, Algunos ejemplos comunes de dispositivos de salida son el monitor, la impresora y los altavoces. El monitor es el dispositivo de salida principal en un sistema informático. Muestra la información en forma de texto, imágenes y gráficos. La impresora, por otro lado, se utiliza para imprimir documentos en papel. Los altavoces se utilizan para reproducir sonido, como música o efectos de sonido. 1.3.5 Dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento se utilizan para guardar datos a largo plazo. Algunos ejemplos comunes de dispositivos de almacenamiento son los discos duros, las unidades de estado sólido, los discos compactos CD y las memorias USB. Los discos duros y las unidades de estado sólido son los dispositivos de almacenamiento principales en un sistema informático. Almacenan el sistema operativo, programas y archivos de manera permanente. Los discos compactos y las memorias USB se utilizan para almacenar y transferir datos de manera portátil. 1.3.6 Tarjeta madre. La tarjeta madre, también conocida como placa base, es el componente principal que conecta todos los demás componentes de un sistema informático. Contiene los circuitos y conectores necesarios para que la CPU, la memoria, los dispositivos de entrada y salida, y otros componentes se comuniquen entre sí. La tarjeta madre también contiene el BIOS, sistema básico de entrada barra diagonal salida, que es un programa de software que se ejecuta al encender el sistema. El BIOS realiza una serie de pruebas y configuraciones iniciales para asegurarse de que todos los componentes estén funcionando correctamente antes de cargar el sistema operativo. En resumen, los componentes básicos de un sistema informático incluyen la CPU, la memoria, los dispositivos de entrada y salida, los dispositivos de almacenamiento y la tarjeta madre. Estos componentes trabajan juntos para procesar y almacenar información, permitiendo que el sistema informático realice tareas y ejecute programas. Principales áreas de estudio en informática. La informática es un campo amplio y en constante evolución que abarca una variedad de áreas de estudio. En este capítulo, exploraremos las principales áreas de estudio en informática y cómo se relacionan entre sí. 1.4.1 Inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya es una rama de la informática que se centra en la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y la robótica. La IA se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde asistentes virtuales hasta vehículos autónomos. 1.4.2 Ciencia de datos. La ciencia de datos es el estudio de cómo extraer conocimiento y comprensión a partir de grandes conjuntos de datos. Los científicos de datos utilizan técnicas y herramientas estadísticas, matemáticas y de programación para analizar datos y descubrir patrones, tendencias y relaciones. La ciencia de datos es fundamental en la toma de decisiones basada en datos y se aplica en diversos campos, como el marketing, la medicina y la investigación científica. 1.4.3 Seguridad informática. La seguridad informática se ocupa de proteger los sistemas informáticos y los datos contra amenazas y ataques maliciosos. Los profesionales de la seguridad informática desarrollan medidas y estrategias para prevenir, detectar y responder a posibles vulnerabilidades y ataques cibernéticos. Esto incluye la implementación de firewalls, el cifrado de datos, la gestión de identidad y acceso, y la educación sobre seguridad para los usuarios. 1.4.4 Redes y comunicaciones. Las redes y las comunicaciones son fundamentales en el mundo de la informática. Esta área de estudio se centra en el diseño, implementación y gestión de redes de computadoras, tanto locales como globales. Los profesionales de redes y comunicaciones se encargan de garantizar la conectividad y el intercambio de información entre dispositivos y sistemas, así como de optimizar el rendimiento y la seguridad de las redes. 1.4.5 Desarrollo de software. El desarrollo de software implica la creación y el mantenimiento de programas y aplicaciones informáticas. Los desarrolladores de software utilizan lenguajes de programación y herramientas específicas para diseñar, codificar, probar y depurar software. Esta área de estudio abarca desde el desarrollo de aplicaciones móviles y web hasta el diseño de sistemas empresariales complejos. 1.4.6 Interacción persona-computadora. La interacción persona-computadora se centra en el diseño y la evaluación de interfaces entre los seres humanos y los sistemas informáticos. Los profesionales de esta área se esfuerzan por crear interfaces intuitivas y eficientes que permitan a los usuarios interactuar de manera efectiva con la tecnología. Esto incluye el diseño de interfaces gráficas, la usabilidad, la accesibilidad y la experiencia del usuario. 1.4.7 Computación en la nube. La computación en la nube se refiere al uso de recursos informáticos, como servidores, almacenamiento y software, a través de Internet. Los profesionales de la computación en la nube se encargan de diseñar, implementar y gestionar infraestructuras en la nube, así como de garantizar la seguridad y la disponibilidad de los servicios en la nube. Esta área de estudio es fundamental en la actualidad, ya que permite el acceso flexible y escalable a recursos informáticos. Estas son solo algunas de las principales áreas de estudio en informática. Cada una de ellas tiene su propio conjunto de habilidades, técnicas y aplicaciones. A medida que avanza la tecnología, es probable que surjan nuevas áreas de estudio y especialización en el campo de la informática. Tipos de computadoras. 2. Hardware. 2.1 Tipos de computadoras. Las computadoras son dispositivos electrónicos que procesan información de manera automática. A lo largo de la historia, se han desarrollado diferentes tipos de computadoras para satisfacer las necesidades de los usuarios en distintos ámbitos. En este apartado, exploraremos los principales tipos de computadoras que existen. 2.1.1 Computadoras de escritorio. Las computadoras de escritorio, también conocidas como PC, Personal Computer, son las más comunes y populares. Están diseñadas para ser utilizadas en un escritorio o en un lugar fijo. Estas computadoras constan de una torre que contiene los componentes principales, como el procesador, la memoria RAM, el disco duro y la tarjeta madre. Además, cuentan con un monitor, un teclado y un ratón como periféricos de entrada y salida. Las computadoras de escritorio son ideales para tareas que requieren un alto rendimiento, como la edición de vídeo, el diseño gráfico o los juegos. También son muy utilizadas en entornos de oficina y educativos, ya que ofrecen un mayor poder de procesamiento y capacidad de almacenamiento en comparación con otros tipos de computadoras. 2.1.2 Computadoras portátiles. Las computadoras portátiles, también conocidas como laptops, son dispositivos compactos y ligeros que se pueden transportar fácilmente. Estas computadoras integran todos los componentes en una sola unidad, que incluye la pantalla, el teclado, el touchpad y los altavoces. Además, cuentan con una batería recargable que les permite funcionar sin necesidad de estar conectadas a una fuente de alimentación. Las laptops son muy populares debido a su portabilidad y versatilidad. Son ideales para personas que necesitan trabajar o estudiar en movimiento, ya que permiten acceder a la información y realizar tareas en cualquier lugar. Además, su rendimiento ha mejorado significativamente en los últimos años, lo que las hace aptas para realizar tareas exigentes como la edición de vídeo o el diseño gráfico. 2.1.3 Computadoras de tableta. Las computadoras de tableta, también conocidas como tablets, son dispositivos portátiles que se caracterizan por su pantalla táctil. Estas computadoras son más pequeñas y livianas que las laptops, lo que las hace muy cómodas de transportar. No cuentan con un teclado físico, ya que la interacción con el dispositivo se realiza principalmente a través de la pantalla táctil. Las tablets son muy populares para el consumo de contenido multimedia, como la lectura de libros electrónicos, la reproducción de vídeos o la navegación por Internet. También son utilizadas en entornos educativos y empresariales, ya que permiten acceder a aplicaciones y servicios específicos. Sin embargo, debido a su tamaño y capacidad de procesamiento limitados, no son adecuadas para tareas que requieren un alto rendimiento. 2.1.4 Computadoras todo en uno. Las computadoras todo en uno, también conocidas como AI o All-in-One, son dispositivos que integran todos los componentes en el mismo chasis. En lugar de tener una torre separada, la CPU, la pantalla y otros componentes están integrados en un solo dispositivo. Esto permite ahorrar espacio y simplificar la configuración. Las computadoras todo en uno son ideales para entornos donde se requiere un espacio de trabajo ordenado y minimalista, como oficinas o salas de estar. Además, su diseño elegante y compacto las hace atractivas desde el punto de vista estético. Sin embargo, debido a su diseño integrado, su capacidad de actualización y personalización puede ser limitada en comparación con las computadoras de escritorio tradicionales. 2.1.5 Servidores. Los servidores son computadoras diseñadas para proporcionar servicios y recursos a otras computadoras en una red. Estas computadoras están optimizadas para manejar grandes cantidades de datos y realizar tareas de procesamiento intensivas. Los servidores pueden ser utilizados para alojar sitios web, almacenar y compartir archivos, administrar bases de datos, entre otras funciones. Los servidores suelen ser computadoras de alto rendimiento con una mayor capacidad de almacenamiento y memoria RAM en comparación con las computadoras de escritorio convencionales. Además, suelen estar configurados para funcionar de manera continua y sin interrupciones. Los servidores pueden ser físicos, es decir, una computadora dedicada exclusivamente a esta función, o virtuales, donde una sola máquina física puede alojar múltiples servidores virtuales. 2.1.6 Supercomputadoras. Las supercomputadoras son las computadoras más potentes y rápidas que existen. Estas máquinas están diseñadas para realizar cálculos complejos y procesar grandes cantidades de datos en un tiempo récord. Las supercomputadoras se utilizan en áreas como la investigación científica, la simulación de fenómenos naturales, el análisis de datos masivos y la creación de modelos complejos. Las supercomputadoras están compuestas por miles o incluso millones de procesadores interconectados que trabajan en paralelo para resolver problemas complejos. Estas máquinas requieren una gran cantidad de energía y refrigeración para funcionar correctamente. Debido a su alto costo y complejidad, las supercomputadoras suelen ser utilizadas por instituciones gubernamentales, centros de investigación y grandes empresas. En resumen, existen diferentes tipos de computadoras que se adaptan a las necesidades y preferencias de los usuarios. Desde las computadoras de escritorio y portátiles, que ofrecen un equilibrio entre rendimiento y portabilidad, hasta las tablets y las supercomputadoras, que se especializan en tareas específicas. La elección de la computadora adecuada dependerá de los requerimientos de cada usuario y del uso que se le vaya a dar. Componentes internos de una computadora. Una computadora es un dispositivo electrónico que está compuesto por varios componentes internos que trabajan en conjunto para realizar diferentes tareas. Estos componentes son esenciales para el funcionamiento de la computadora y determinan su capacidad y rendimiento. En esta sección, exploraremos los principales componentes internos de una computadora y su función. 2.2.1 Placa base. La placa base, también conocida como motherboard, es el componente principal de una computadora. Es una tarjeta de circuito impreso que conecta todos los demás componentes y permite la comunicación entre ellos. La placa base contiene el procesador, la memoria RAM, los puertos de conexión y otros circuitos integrados esenciales. 2.2.2 Procesador. El procesador, también llamado CPU, unidad central de procesamiento, es el cerebro de la computadora. Es responsable de ejecutar las instrucciones y realizar los cálculos necesarios para el funcionamiento del sistema. El procesador se compone de varios núcleos, que le permiten realizar múltiples tareas simultáneamente. 2.2.3 Memoria RAM. La memoria RAM, memoria de acceso aleatorio, es un tipo de memoria volátil que almacena temporalmente los datos y las instrucciones que la computadora necesita para realizar sus tareas. Cuanta más memoria RAM tenga una computadora, más rápido podrá realizar las operaciones y ejecutar programas de manera eficiente. 2.2.4 Tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica, también conocida como GPU, unidad de procesamiento gráfico, es responsable de procesar y generar las imágenes que se muestran en el monitor. Es especialmente importante para aplicaciones que requieren gráficos intensivos, como los videojuegos o el diseño gráfico. Algunas computadoras también tienen tarjetas gráficas integradas en la placa base. 2.2.5 Disco duro. El disco duro es el dispositivo de almacenamiento principal de una computadora. Es donde se guardan permanentemente los archivos, programas y el sistema operativo. Los discos duros pueden tener diferentes capacidades de almacenamiento, y su velocidad de lectura y escritura afecta el rendimiento general de la computadora. 2.2.6 Unidad de estado sólido, SSD. La unidad de estado sólido, o SSD, Solid State Drive, es una alternativa más rápida y eficiente al disco duro tradicional. A diferencia de los discos duros, los SSD no tienen partes móviles y utilizan memoria flash para almacenar los datos. Esto los hace más rápidos y confiables, pero generalmente tienen una capacidad de almacenamiento menor y un costo más alto. 2.2.7 Fuente de alimentación. La fuente de alimentación es el componente encargado de suministrar energía eléctrica a todos los componentes de la computadora. Convierte la corriente eléctrica de la toma de corriente en voltajes y corrientes adecuados para el funcionamiento de los componentes internos. Es importante contar con una fuente de alimentación de calidad para garantizar un suministro estable y seguro de energía. 2.2.8 Ventiladores y disipadores de calor. Los ventiladores y disipadores de calor son componentes encargados de mantener la temperatura adecuada dentro de la computadora. Los procesadores y tarjetas gráficas generan calor durante su funcionamiento, y estos componentes se encargan de disipar ese calor para evitar el sobrecalentamiento. Los ventiladores suelen estar ubicados en la carcasa de la computadora y en los disipadores de calor. 2.2.9 Tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido es responsable de procesar y reproducir el sonido en una computadora. Permite la conexión de altavoces, auriculares y otros dispositivos de audio. Algunas tarjetas de sonido integradas en la placa base ofrecen una calidad de sonido básica, mientras que las tarjetas de sonido dedicadas ofrecen una mayor calidad y características adicionales. 2 de febrero del 10 Tarjeta de red. La tarjeta de red, también conocida como tarjeta de interfaz de red, permite la conexión de la computadora a una red, ya sea mediante cable o de forma inalámbrica. Es esencial para acceder a Internet, compartir archivos y recursos en una red local, y comunicarse con otros dispositivos conectados a la red. Estos son algunos de los componentes internos más importantes de una computadora. Cada uno de ellos cumple una función específica y contribuye al funcionamiento general del sistema. Es importante comprender cómo interactúan estos componentes para poder elegir y mantener una computadora adecuada a nuestras necesidades. Periféricos de entrada y salida. Los periféricos de entrada y salida son dispositivos que se utilizan para interactuar con una computadora. Estos dispositivos permiten ingresar información a la computadora, periféricos de entrada, y recibir información de la computadora, periféricos de salida. En este apartado, exploraremos los diferentes tipos de periféricos de entrada y salida que se utilizan comúnmente en la informática. 2.3.1 Periféricos de entrada. Los periféricos de entrada son aquellos dispositivos que permiten ingresar información a la computadora. Estos dispositivos son fundamentales para interactuar con la máquina y realizar diferentes tareas. A continuación, se presentan algunos de los periféricos de entrada más comunes. Teclado. El teclado es uno de los periféricos de entrada más utilizados. Permite ingresar texto, números y comandos a la computadora. Los teclados pueden ser alámbricos o inalámbricos, y existen diferentes diseños y distribuciones de teclas según el idioma y las necesidades del usuario. Ratón. El ratón, también conocido como mouse, es otro periférico de entrada muy utilizado. Permite mover el cursor en la pantalla y realizar diferentes acciones como hacer clic, arrastrar y soltar. Los ratones pueden tener diferentes diseños y características, como botones adicionales y ruedas de desplazamiento. Escáner. El escáner es un periférico de entrada que permite digitalizar documentos y fotografías. Con un escáner, es posible convertir documentos físicos en archivos digitales que pueden ser almacenados y procesados por la computadora. Los escáneres pueden ser de mano o de mesa, y su calidad de escaneo varía según el modelo. Micrófono. El micrófono es un periférico de entrada que permite grabar sonidos y voz. Se utiliza en aplicaciones como grabación de audio, videoconferencias y reconocimiento de voz. Los micrófonos pueden ser externos o integrados en dispositivos como auriculares y cámaras web. Cámara web. La cámara web es un periférico de entrada que permite capturar imágenes y grabar vídeos. Se utiliza principalmente en videoconferencias, videollamadas y transmisiones en vivo. Las cámaras web pueden ser integradas en computadoras portátiles o conectarse a través de puertos USB. 2.3.2 Periféricos de salida. Los periféricos de salida son aquellos dispositivos que permiten recibir información de la computadora y mostrarla al usuario. Estos dispositivos son esenciales para visualizar y escuchar los resultados de las operaciones realizadas por la computadora. A continuación, se presentan algunos de los periféricos de salida más comunes. Monitor. El monitor es el periférico de salida principal de una computadora. Es el dispositivo que muestra la información visual generada por la computadora, como texto, Imágenes y vídeos. Los monitores pueden tener diferentes tamaños, resoluciones y tecnologías de visualización, como LCD, LED OLED. Impresora. La impresora es un periférico de salida que permite obtener copias físicas de documentos y archivos. Existen diferentes tipos de impresoras, como impresoras de inyección de tinta, láser y matriz de puntos. Cada tipo de impresora tiene sus propias características y se utiliza para diferentes propósitos, como impresión de texto, imágenes o etiquetas.
Altavoces.
Los altavoces son periféricos de salida que permiten reproducir sonidos y música generados por la computadora. Proporcionan una salida de audio de calidad y se utilizan para escuchar música, ver vídeos, jugar videojuegos y realizar conferencias en línea. Los altavoces pueden ser externos o integrados en monitores o computadoras portátiles.
Auriculares.
Los auriculares son periféricos de salida que permiten escuchar el sonido de la computadora de forma privada. Son especialmente útiles en entornos donde se necesita privacidad o para disfrutar de una experiencia de audio inmersiva. Los auriculares pueden ser con cable o inalámbricos, y existen diferentes tipos, como auriculares estéreo, auriculares con cancelación de ruido y auriculares para juegos.
Proyector.
El proyector es un periférico de salida que permite mostrar la información de la computadora en una pantalla, grande o en una superficie plana, como una pared. Se utiliza en presentaciones, conferencias y proyecciones de películas. Los proyectores pueden ser conectados a la computadora a través de cables o de forma inalámbrica. Estos son solo algunos ejemplos de periféricos de entrada y salida utilizados en la informática. La elección de los periféricos adecuados depende de las necesidades y preferencias de cada usuario. Es importante tener en cuenta la compatibilidad con la computadora y las características específicas de cada dispositivo para garantizar un funcionamiento óptimo. Dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento son componentes esenciales en cualquier sistema informático, ya que permiten guardar y acceder a la información de manera permanente. Estos dispositivos son utilizados para almacenar datos, programas y archivos de todo tipo. En este apartado, exploraremos los diferentes tipos de dispositivos de almacenamiento que existen y cómo funcionan. 2.4.1 Discos duros. Uno de los dispositivos de almacenamiento más comunes y ampliamente utilizados en la actualidad es el disco duro. Este dispositivo utiliza discos magnéticos para almacenar la información de manera permanente. Los discos duros están compuestos por uno o varios discos que giran a alta velocidad y cabezales de lectura, barra diagonal escritura que se desplazan sobre ellos para acceder a los datos. Los discos duros son capaces de almacenar grandes cantidades de información, desde unos pocos gigabytes hasta varios terabytes. Son utilizados en computadoras de escritorio, laptops y servidores debido a su capacidad de almacenamiento y su relativo bajo costo. Sin embargo, los discos duros son mecánicos y pueden sufrir fallas debido al desgaste o a golpes físicos. 2.4.2 Unidades de estado sólido, SSD. Las unidades de estado sólido, conocidas como SSD por sus siglas en inglés, son una alternativa más moderna y rápida a los discos duros tradicionales. A diferencia de los discos duros, los SSD no tienen partes móviles y utilizan memoria flash para almacenar los datos de manera permanente. Los SSD ofrecen una mayor velocidad de lectura y escritura en comparación con los discos duros, lo que se traduce en un mejor rendimiento del sistema. Además, al no tener partes móviles, son más resistentes a los golpes y vibraciones, lo que los hace ideales para dispositivos portátiles como laptops y tablets. Sin embargo, los SSD suelen ser más costosos que los discos duros y tienen una capacidad de almacenamiento menor en comparación. Aunque esta brecha se ha ido reduciendo con el tiempo, los SSD siguen siendo más caros por gigabyte de almacenamiento. 2.4.3 Memorias USB. Las memorias USB, también conocidas como pen drives o flash drives, son dispositivos de almacenamiento portátiles que utilizan memoria flash para guardar datos. Estas pequeñas unidades son muy populares debido a su tamaño compacto y facilidad de uso. Las memorias USB se conectan a través de un puerto USB y son reconocidas automáticamente por la mayoría de los sistemas operativos. Permiten transferir y almacenar archivos de manera rápida y sencilla. Además, son reutilizables y pueden ser borradas y reescritas múltiples veces. La capacidad de almacenamiento de las memorias USB varía desde unos pocos megabytes hasta varios terabytes. También existen versiones más rápidas y robustas, como las unidades USB 3.0 y las unidades USB con protección contra agua y golpes. 2.4.4 Tarjetas de memoria. Las tarjetas de memoria son dispositivos de almacenamiento, utilizados principalmente en cámaras digitales, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Estas tarjetas utilizan memoria flash para almacenar datos y vienen en diferentes formatos, como SD, microSD, compact flash, entre otros. Las tarjetas de memoria son pequeñas, portátiles y fáciles de usar. Se insertan en la ranura correspondiente del dispositivo y permiten almacenar fotos, vídeos, música y otros archivos. Al igual que las memorias USB, las tarjetas de memoria son reutilizables y pueden ser borradas y reescritas múltiples veces. La capacidad de almacenamiento de las tarjetas de memoria varía desde unos pocos megabytes hasta varios terabytes, dependiendo del formato y la tecnología utilizada. Es importante tener en cuenta la compatibilidad de la tarjeta de memoria con el dispositivo en el que se va a utilizar. 2.4.5 Discos ópticos. Los discos ópticos, como los CD, DVD y Blu-ray, son dispositivos de almacenamiento que utilizan tecnología láser para leer y escribir datos. Estos discos son ampliamente utilizados para almacenar música, películas, software y otros archivos. Los discos ópticos tienen una capacidad de almacenamiento más limitada en comparación con los discos duros y los SSD. Un CD puede almacenar alrededor de 700 MB, un DVD puede almacenar hasta 4.7 GB y un Blu-ray puede almacenar hasta 25 GB o más. Aunque los discos ópticos han perdido popularidad en los últimos años debido al auge de los dispositivos de almacenamiento más rápidos y con mayor capacidad, siguen siendo utilizados en algunos casos, como la distribución de software y la reproducción de contenido multimedia. En resumen, los dispositivos de almacenamiento son fundamentales en cualquier sistema informático. Los discos duros, las unidades de estado sólido, las memorias USB, las tarjetas de memoria y los discos ópticos son algunos de los dispositivos más utilizados para almacenar y acceder a la información de manera permanente. Cada uno de estos dispositivos tiene sus propias características, ventajas y desventajas, por lo que es importante elegir el más adecuado según las necesidades y requerimientos de cada usuario. Sistemas operativos. Un sistema operativo es un software fundamental que actúa como intermediario entre el hardware de una computadora y los programas que se ejecutan en ella. Es el encargado de administrar los recursos del sistema, como la memoria, el procesador y los dispositivos de entrada y salida. Además, proporciona una interfaz para que los usuarios puedan interactuar con la computadora de manera eficiente. 3.1.1 Definición y funciones de un sistema operativo. Un sistema operativo se define como un conjunto de programas y rutinas que permiten la gestión de los recursos de una computadora. Sus principales funciones son: gestión de procesos. El sistema operativo administra la ejecución de los programas, asignando los recursos necesarios y controlando su ejecución de manera eficiente. También se encarga de la planificación de los procesos, determinando el orden en el que se ejecutan. Gestión de memoria. El sistema operativo asigna y administra la memoria disponible para los programas en ejecución. Controla la carga y descarga de programas en memoria, así como la protección de la memoria para evitar accesos no autorizados. Gestión de dispositivos. El sistema operativo controla la comunicación entre los programas y los dispositivos de entrada y salida, permitiendo su uso de manera transparente. También se encarga de la detección y configuración de nuevos dispositivos. Gestión de archivos. El sistema operativo proporciona un sistema de archivos que permite la organización y acceso a los datos almacenados en el disco duro u otros dispositivos de almacenamiento. Permite la creación, modificación y eliminación de archivos, así como su protección y compartición entre usuarios. Interfaz de usuario. El sistema operativo proporciona una interfaz gráfica o de línea de comandos que permite a los usuarios interactuar con la computadora. A través de esta interfaz, los usuarios pueden ejecutar programas, gestionar archivos y configurar el sistema. 3.1.2 Tipos de sistemas operativos. Existen diferentes tipos de sistemas operativos, cada uno diseñado para satisfacer las necesidades específicas de diferentes dispositivos y entornos de computación. Algunos de los tipos más comunes son: sistemas operativos de escritorio, son aquellos diseñados para computadoras personales y estaciones de trabajo. Ejemplos de sistemas operativos de escritorio son Windows, Mac OS y Linux. Sistemas operativos móviles, están diseñados para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. Algunos ejemplos son Android, iOS y Windows Phone, sistemas operativos de servidores, son sistemas operativos diseñados para gestionar servidores y proporcionar servicios en red. Algunos ejemplos son Windows Server, Linux y Unix, sistemas operativos embebidos, son sistemas operativos diseñados para dispositivos embebidos, como electrodomésticos, automóviles y dispositivos médicos. Ejemplos de sistemas operativos embebidos son Android Teams y Windows Embedded. 3.1.3 Evolución de los sistemas operativos. Los sistemas operativos han evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a los avances tecnológicos y las necesidades de los usuarios. Algunos hitos importantes en la evolución de los sistemas operativos son: sistemas operativos de línea de comandos. Los primeros sistemas operativos se basaban en interfaces de línea de comandos, donde los usuarios ingresaban comandos para interactuar con la computadora. Ejemplos de estos sistemas son MS-DOS y Unix, sistemas operativos con interfaz gráfica. Con la llegada de las interfaces gráficas, los sistemas operativos se volvieron más accesibles y fáciles de usar. Ejemplos de sistemas operativos con interfaz gráfica son Windows, Mac OS y Linux con entornos de escritorio como GNOME o KDE, sistemas operativos multiusuario y multitarea. Los sistemas operativos evolucionaron para permitir que múltiples usuarios ejecutaran programas al mismo tiempo y compartieran los recursos del sistema. Ejemplos de sistemas operativos multiusuario y multitarea son Unix, Linux y Windows, sistemas operativos distribuidos. Los sistemas operativos distribuidos permiten la ejecución de programas en múltiples computadoras interconectadas, compartiendo recursos y proporcionando mayor escalabilidad. Ejemplos de sistemas operativos distribuidos son Linux y Windows Server. En resumen, los sistemas operativos son fundamentales para el funcionamiento de las computadoras, ya que permiten la gestión eficiente de los recursos del sistema y proporcionan una interfaz para que los usuarios puedan interactuar con la computadora de manera sencilla. Existen diferentes tipos de sistemas operativos, cada uno diseñado para satisfacer las necesidades específicas de diferentes dispositivos y entornos de computación. A lo largo del tiempo, los sistemas operativos han evolucionado para adaptarse a los avances tecnológicos y las necesidades de los usuarios. Tipos de software. El software es una parte fundamental de cualquier sistema informático. Es el conjunto de programas, datos y aplicaciones que permiten que una computadora funcione y realice tareas específicas. Existen diferentes tipos de software, cada uno con características y funciones distintas. En este apartado, exploraremos los principales tipos de software que se utilizan en el campo de la informática. 3.2.1 Software de sistema. El software de sistema es aquel que se encarga de controlar y gestionar los recursos de hardware de una computadora. Su objetivo principal es facilitar el funcionamiento del sistema operativo y permitir que otros programas se ejecuten de manera eficiente. Algunos ejemplos de software de sistema son: sistemas operativos. Son programas que actúan como intermediarios entre el usuario y el hardware de la computadora. Permiten la gestión de recursos, la ejecución de programas y la interacción con el usuario. Algunos ejemplos de sistemas operativos son Windows, Mac OS y Linux, controladores de dispositivo. Son programas que permiten que el sistema operativo se comunique con los diferentes dispositivos de hardware de la computadora, como impresoras, tarjetas de sonido, tarjetas gráficas, entre otros. Estos controladores aseguran que los dispositivos funcionen correctamente y se puedan utilizar de manera adecuada. Herramientas de diagnóstico y mantenimiento son programas que permiten realizar tareas de diagnóstico, reparación y mantenimiento del sistema. Estas herramientas ayudan a identificar y solucionar problemas de hardware y software, así como a optimizar el rendimiento del sistema. 3.2.2 Software de aplicación. El software de aplicación es aquel que está diseñado para realizar tareas específicas y cubrir necesidades concretas de los usuarios. Estos programas permiten realizar diferentes tipos de actividades, como editar documentos, navegar por Internet, reproducir música, diseñar gráficos, entre otros. Algunos ejemplos de software de aplicación son: procesadores de texto. Son programas que permiten crear, editar y dar formato a documentos de texto. Estas aplicaciones incluyen funciones como corrección ortográfica, inserción de imágenes, creación de tablas, entre otras. Algunos ejemplos de procesadores de texto son Microsoft Word, Google Docs y LibreOffice Writer. Navegadores web. Son programas que permiten acceder y navegar por páginas web en Internet. Estas aplicaciones ofrecen funciones como búsqueda en línea, visualización de contenido multimedia, gestión de marcadores, entre otras. Algunos ejemplos de navegadores web son Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge, software de diseño gráfico. Son programas que permiten crear y editar imágenes y gráficos. Estas aplicaciones ofrecen herramientas para dibujar, retocar fotografías, crear ilustraciones, entre otras. Algunos ejemplos de software de diseño gráfico son Adobe Photoshop, CorelDRAW y GIMP. 3.2.3 Software de desarrollo. El software de desarrollo, también conocido como software de programación, es aquel que se utiliza para crear, depurar y mantener programas informáticos. Estas herramientas permiten a los programadores escribir código fuente, compilarlo y ejecutarlo. Algunos ejemplos de software de desarrollo son: entornos de desarrollo integrados, IDE, son programas que ofrecen un conjunto de herramientas y funciones para facilitar el desarrollo de software. Estos entornos incluyen editores de código, compiladores, depuradores y otras utilidades. Algunos ejemplos de IDE son Eclipse, Visual Studio, IntelliJ IDEA, editores de texto. Son programas simples que permiten escribir y editar código fuente. Aunque no ofrecen todas las funcionalidades de un IDE, son útiles para programadores que prefieren una interfaz más ligera. Algunos ejemplos de editores de texto son Sublime Text, Atem y Notepad. Herramientas de control de versiones. Son programas que permiten gestionar y controlar los cambios realizados en el código fuente de un proyecto. Estas herramientas facilitan el trabajo colaborativo y la gestión de versiones de un software. Algunos ejemplos de herramientas de control de versiones son Git, Subversion y Mercurial. 3.2.4 Software de sistema embebido. El software de sistema embebido es aquel que se encuentra integrado en dispositivos electrónicos y no se puede instalar o desinstalar de manera convencional. Estos programas están diseñados para controlar y gestionar el funcionamiento de los dispositivos en los que están integrados. Algunos ejemplos de software de sistema embebido son: firmware. Es un tipo de software que se encuentra en dispositivos electrónicos y está programado directamente en el hardware. Este software controla el funcionamiento básico del dispositivo y permite su interacción con el usuario. Algunos ejemplos de firmware son el BIOS de una computadora y el software de un teléfono móvil. Sistemas operativos embebidos. Son sistemas operativos diseñados específicamente para dispositivos embebidos, como teléfonos móviles, cámaras digitales, electrodomésticos, entre otros. Estos sistemas operativos son más ligeros y están optimizados para funcionar en dispositivos con recursos limitados. En resumen, existen diferentes tipos de software que cumplen funciones específicas en el campo de la informática. El software de sistema controla y gestiona los recursos de hardware de una computadora. El software de aplicación permite realizar tareas específicas y cubrir necesidades concretas de los usuarios. El software de desarrollo se utiliza para crear y mantener programas informáticos. Y el software de sistema embebido está integrado en dispositivos electrónicos. Cada tipo de software juega un papel importante en el funcionamiento y la utilidad de los sistemas informáticos. Lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son herramientas fundamentales en el campo de la informática. Permiten a los programadores comunicarse con las computadoras y crear software que resuelva problemas específicos. Existen numerosos lenguajes de programación, cada uno con sus propias características y aplicaciones. En esta sección, exploraremos los diferentes tipos de lenguajes de programación y su importancia en el desarrollo de software. 3.3.1 Lenguajes de programación de bajo nivel. Los lenguajes de programación de bajo nivel son aquellos que están más cerca del lenguaje de máquina, es decir, del código binario que las computadoras pueden entender directamente. Estos lenguajes, como el lenguaje ensamblador, son muy eficientes en términos de rendimiento, ya que permiten un control preciso sobre el hardware de la computadora. Sin embargo, también son más difíciles de aprender y utilizar, ya que requieren un conocimiento detallado de la arquitectura de la computadora. 3.3.2 Lenguajes de programación de alto nivel. Los lenguajes de programación de alto nivel son aquellos que están más alejados del lenguaje de máquina y se acercan más al lenguaje humano. Estos lenguajes, como Python, Java y C++, son más fáciles de aprender y utilizar, ya que están diseñados para ser más legibles y comprensibles para los programadores. Utilizan una sintaxis más cercana al lenguaje natural y ofrecen una amplia gama de bibliotecas y herramientas que facilitan el desarrollo de software. 3.3.3 Tipos de lenguajes de programación. Existen diferentes tipos de lenguajes de programación, cada uno con sus propias características y aplicaciones. Algunos de los tipos más comunes son 3.3.3.1 Lenguajes de programación imperativos. Los lenguajes de programación imperativos son aquellos que se centran en describir cómo se debe realizar una tarea. Estos lenguajes utilizan instrucciones y comandos para modificar el estado de un programa y lograr un resultado deseado. Ejemplos de lenguajes imperativos son C, Pascal y Fortran. 3.3.3.2 Lenguajes de programación funcionales. Los lenguajes de programación funcionales se basan en el concepto de funciones matemáticas. En estos lenguajes, los programas se construyen mediante la composición de funciones y la evaluación de expresiones. Ejemplos de lenguajes funcionales son Haskell, Lisp y Erlang. 3.3.3.3 Lenguajes de programación orientados a objetos. Los lenguajes de programación orientados a objetos se centran en la creación y manipulación de objetos, que son instancias de clases. Estos lenguajes permiten la encapsulación de datos y comportamientos en objetos, lo que facilita la reutilización de código y la organización de programas complejos. Ejemplos de lenguajes orientados a objetos son Java, C++ y Python. 3.3.3.4 Lenguajes de programación de scripting. Los lenguajes de programación de scripting son aquellos que se utilizan principalmente para automatizar tareas y realizar scripts rápidos. Estos lenguajes suelen ser interpretados en lugar de compilados, lo que permite una mayor flexibilidad y facilidad de uso. Ejemplos de lenguajes de scripting son JavaScript, Perl y Ruby. 3.3.4 Selección de un lenguaje de programación. A la hora de elegir un lenguaje de programación para un proyecto, es importante considerar varios factores. Algunos de los aspectos a tener en cuenta son: objetivos del proyecto. ¿Cuál es el propósito del proyecto? ¿Qué tipo de software se desea desarrollar? Experiencia y conocimientos. ¿Qué lenguajes de programación conocen los miembros del equipo de desarrollo? ¿Cuál es su nivel de experiencia en cada lenguaje? Disponibilidad de recursos. ¿Existen bibliotecas y herramientas disponibles para el lenguaje de programación seleccionado? ¿Es fácil encontrar programadores que dominen ese lenguaje? Rendimiento y eficiencia. ¿Es importante el rendimiento del software? ¿Se requiere un lenguaje de programación de bajo nivel para optimizar el rendimiento? Compatibilidad y portabilidad. ¿El lenguaje de programación seleccionado es compatible con las plataformas y sistemas operativos objetivo? La elección del lenguaje de programación adecuado puede tener un impacto significativo en el éxito de un proyecto de desarrollo de software. Es importante evaluar cuidadosamente las necesidades y requisitos del proyecto antes de tomar una decisión. 3.3.5 Aprender un nuevo lenguaje de programación. Aprender un nuevo lenguaje de programación puede ser un desafío, pero también puede ser una experiencia enriquecedora. Aquí hay algunos consejos para facilitar el proceso de aprendizaje. Comprender los conceptos fundamentales antes de sumergirse en la sintaxis y las peculiaridades de un lenguaje de programación en particular. Es importante comprender los conceptos fundamentales de la programación, como variables, estructuras de control y funciones. Practicar con ejemplos simples. Comenzar con ejemplos simples y prácticos puede ayudar a familiarizarse con la sintaxis y las características del lenguaje. Es recomendable realizar pequeños proyectos o ejercicios para poner en práctica lo aprendido. Consultar la documentación y recursos en línea. La mayoría de los lenguajes de programación tienen una amplia documentación y una comunidad en línea activa. Utilizar estos recursos puede ser de gran ayuda para resolver dudas y obtener ejemplos de código. Participar en proyectos colaborativos. Unirse a proyectos colaborativos o trabajar en equipo con otros programadores puede ser una excelente manera de aprender un nuevo lenguaje de programación. La retroalimentación y el intercambio de conocimientos pueden acelerar el proceso de aprendizaje. Mantenerse actualizado. Los lenguajes de programación evolucionan constantemente, por lo que es importante mantenerse actualizado con las últimas versiones y características. Leer blogs. Seguir a expertos en redes sociales y participar en conferencias y eventos relacionados con la programación pueden ayudar a mantenerse al día. Aprender un nuevo lenguaje de programación puede llevar tiempo y esfuerzo, pero con práctica y perseverancia, es posible adquirir las habilidades necesarias para desarrollar software en ese lenguaje. Desarrollo de software. El desarrollo de software es el proceso de crear programas de computadora utilizando diferentes herramientas y técnicas. En esta sección, exploraremos los conceptos básicos del desarrollo de software, los diferentes enfoques y metodologías utilizadas, así como las etapas del ciclo de vida del desarrollo de software. 3.4.1 Conceptos básicos del desarrollo de software. El desarrollo de software es el proceso de crear programas de computadora que realizan tareas específicas. Estos programas pueden ser aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, sistemas operativos, entre otros. El desarrollo de software implica el diseño, la codificación, la prueba y la implementación de programas. Existen diferentes lenguajes de programación que se utilizan en el desarrollo de software, como C++, Java, Python, entre otros. Cada lenguaje tiene sus propias características y se utiliza para diferentes propósitos. Además, existen diferentes enfoques y metodologías en el desarrollo de software, como el desarrollo ágil, el desarrollo en cascada y el desarrollo en espiral. 3.4.2 Enfoques y metodologías de desarrollo de software. Existen diferentes enfoques y metodologías en el desarrollo de software, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Algunos de los enfoques más comunes son 3.4.2.1 Desarrollo en cascada. El desarrollo en cascada es un enfoque lineal y secuencial en el que cada etapa del desarrollo se completa antes de pasar a la siguiente. Las etapas incluyen el análisis de requisitos, el diseño, la implementación, la prueba y el mantenimiento. Este enfoque es adecuado para proyectos con requisitos bien definidos y estables. 3.4.2.2 Desarrollo ágil. El desarrollo ágil es un enfoque iterativo e incremental en el que los requisitos y soluciones evolucionan a través de la colaboración entre equipos multidisciplinarios. Los equipos trabajan en ciclos cortos llamados sprints y se centran en entregar software funcional de alta calidad de manera rápida. Este enfoque es adecuado para proyectos en los que los requisitos pueden cambiar con frecuencia. 3.4.2.3 Desarrollo en espiral. El desarrollo en espiral es un enfoque que combina elementos del desarrollo en cascada y el desarrollo ágil. Se divide el proyecto en ciclos, cada uno de los cuales incluye actividades de planificación, análisis de riesgos, desarrollo, pruebas y evaluación. Este enfoque es adecuado para proyectos complejos y de alto riesgo. 3.4.3 Ciclo de vida del desarrollo de software. El ciclo de vida del desarrollo de software es el proceso que sigue un proyecto de desarrollo de software desde su inicio hasta su finalización. Aunque los detalles pueden variar según la metodología utilizada, generalmente consta de las siguientes etapas. 3.4.3.1 Requisitos. En esta etapa, se recopilan y analizan los requisitos del software. Se identifican las necesidades del usuario y se definen los objetivos del proyecto. 3.4.3.2 Diseño. En esta etapa, se crea el diseño del software. Se definen la arquitectura, la estructura de datos y los algoritmos que se utilizarán en el programa. 3.4.3.3 Implementación. En esta etapa, se escribe el código del software. Se traduce el diseño en instrucciones que la computadora puede entender y ejecutar. 3.4.3.4 Pruebas. En esta etapa, se realizan pruebas para asegurarse de que el software funcione correctamente. Se identifican y corrigen los errores o fallas antes de la implementación final. 3.4.3.5 Implementación. En esta etapa, se instala y pone en funcionamiento el software en el entorno de producción. Se realiza la configuración necesaria y se capacita a los usuarios finales. 3.4.3.6 Mantenimiento. En esta etapa, se realizan actualizaciones y mejoras al software existente. Se corrigen errores y se agregan nuevas funcionalidades según sea necesario. 3.4.4 Herramientas de desarrollo de software. En el desarrollo de software, se utilizan diferentes herramientas para facilitar el proceso de creación y mantenimiento de programas. Algunas de las herramientas más comunes incluyen entornos de desarrollo integrados, IDE, proporcionan un conjunto de herramientas y características para escribir, depurar y probar código, control de versiones. Permite realizar un seguimiento de los cambios realizados en el código fuente y colaborar con otros desarrolladores. Sistemas de gestión de bases de datos. Facilitan el almacenamiento y la manipulación de datos en una base de datos. Herramientas de prueba. Ayudan a identificar y corregir errores en el software. Herramientas de documentación. Permiten crear documentación técnica para el software. En resumen, el desarrollo de software es un proceso complejo que implica el diseño, la codificación, La prueba y la implementación de programas de computadora. Existen diferentes enfoques y metodologías en el desarrollo de software, y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. El ciclo de vida del desarrollo de software consta de varias etapas, desde la recopilación de requisitos hasta el mantenimiento del software. Además, se utilizan diferentes herramientas para facilitar el proceso de desarrollo de software.
Software de aplicación.
El software de aplicación es una parte fundamental de la informática, ya que es el conjunto de programas y aplicaciones que permiten a los usuarios realizar diferentes tareas y actividades en sus computadoras. Estas aplicaciones están diseñadas para satisfacer necesidades específicas de los usuarios, ya sea en el ámbito personal, educativo o empresarial. 3.5.1 Tipos de software de aplicación. Existen diferentes tipos de software de aplicación, cada uno diseñado para cumplir con una función específica. A continuación, se presentan algunos de los tipos más comunes. 3.5.1.1 Software de productividad. Este tipo de software está diseñado para ayudar a los usuarios a realizar tareas relacionadas con la productividad y la gestión de información. Algunos ejemplos de software de productividad son los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los programas de presentación y los gestores de proyectos. Estas aplicaciones permiten a los usuarios crear, editar y organizar documentos, así como colaborar en tiempo real con otros usuarios. 3.5.1.2 Software de diseño gráfico. El software de diseño gráfico se utiliza para crear y editar imágenes, ilustraciones y gráficos. Estas aplicaciones son ampliamente utilizadas en el campo del diseño, la publicidad y la comunicación visual. Algunos ejemplos de software de diseño gráfico son Adobe Photoshop, Illustrator y CorelDRAW. 3.5.1.3 Software de edición de vídeo y audio. Este tipo de software se utiliza para editar y manipular archivos de vídeo y audio. Permite a los usuarios cortar, unir, agregar efectos y realizar otras modificaciones en sus archivos multimedia. Algunos ejemplos de software de edición de vídeo y audio son Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro y Audacity. 3.5.1.4 Software de gestión empresarial. El software de gestión empresarial está diseñado para ayudar a las empresas a administrar sus operaciones y recursos de manera eficiente. Estas aplicaciones abarcan diferentes áreas, como la gestión de inventario, la contabilidad, la gestión de recursos humanos y la planificación de proyectos. Algunos ejemplos de software de gestión empresarial son SAP, Oracle y Microsoft Dynamics. 3.5.1.5 Software educativo. El software educativo se utiliza en el ámbito educativo para facilitar el aprendizaje y la enseñanza. Estas aplicaciones pueden incluir programas de aprendizaje de idiomas, simuladores educativos, herramientas de matemáticas y programas de tutoría en línea. Algunos ejemplos de software educativo son Duolingo, Khan Academy y Scratch. 3.5.2 Características del software de aplicación. El software de aplicación tiene varias características que lo hacen útil y funcional para los usuarios. A continuación, se presentan algunas de las características más importantes. 3.5.2.1 Interfaz de usuario intuitiva. El software de aplicación está diseñado con una interfaz de usuario intuitiva, lo que significa que es fácil de usar y comprender. Esto permite a los usuarios interactuar con el programa de manera eficiente y realizar las tareas deseadas, sin dificultad. 3.5.2.2 Funcionalidad específica. Cada software de aplicación tiene una funcionalidad específica que cumple con las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, un software de edición de imágenes proporciona herramientas y funciones para editar y retocar imágenes, mientras que un software de contabilidad ofrece funciones para realizar cálculos financieros y generar informes. 3.5.2.3 Personalización. Muchos software de aplicación permiten a los usuarios personalizar la configuración y la apariencia del programa, de acuerdo a sus preferencias. Esto incluye la posibilidad de cambiar el idioma, ajustar el tamaño de la fuente, seleccionar temas de color y personalizar atajos de teclado. 3.5.2.4 Actualizaciones y mejoras. El software de aplicación se actualiza regularmente para corregir errores, agregar nuevas funciones y mejorar el rendimiento. Estas actualizaciones se pueden descargar e instalar fácilmente para garantizar que el software esté siempre actualizado y funcione de manera óptima. 3.5.3 Ventajas y desventajas del software de aplicación.
El software de aplicación ofrece numerosas ventajas para los usuarios, pero también tiene algunas desventajas. A continuación, se presentan algunas de ellas. 3.5.3.1 Ventajas. Facilita la realización de tareas específicas de manera eficiente y rápida. Permite a los usuarios realizar actividades complejas sin tener conocimientos técnicos avanzados. Mejora la productividad y la eficiencia en diferentes ámbitos, como el trabajo, la educación y el entretenimiento. Proporciona herramientas y funciones especializadas para satisfacer necesidades específicas de los usuarios. Permite la colaboración y el intercambio de información entre usuarios. 3.5.3.2 Desventajas. Algunas aplicaciones pueden ser costosas de adquirir o requerir suscripciones periódicas. Requiere actualizaciones regulares para mantener el software seguro y funcionando correctamente. Puede haber problemas de compatibilidad entre diferentes versiones de software y sistemas operativos. Algunas aplicaciones pueden consumir muchos recursos del sistema, lo que puede afectar el rendimiento de la computadora. En resumen, el software de aplicación es esencial en la informática, ya que permite a los usuarios realizar diferentes tareas y actividades de manera eficiente. Existen diferentes tipos de software de aplicación, cada uno diseñado para cumplir con necesidades específicas. Estas aplicaciones ofrecen numerosas ventajas, como mejorar la productividad y facilitar la realización de tareas, pero también tienen algunas desventajas, como el costo y la necesidad de actualizaciones regulares. Software de sistema. El software de sistema es un conjunto de programas y herramientas que permiten el funcionamiento y la gestión de un sistema informático. A diferencia del software de aplicación, que está diseñado para realizar tareas específicas, el software de sistema se encarga de controlar y coordinar los recursos del hardware, así como de proporcionar una interfaz entre el usuario y la máquina. 3.6.1 Funciones del software de sistema. El software de sistema desempeña varias funciones esenciales para el correcto funcionamiento de un sistema informático. A continuación, se presentan algunas de las funciones más importantes. 3.6.1.1 Sistema operativo. El sistema operativo es el componente principal del software de sistema. Es el encargado de administrar los recursos del hardware, como la memoria, el procesador y los dispositivos de entrada y salida. Además, proporciona una interfaz de usuario que permite interactuar con la computadora y ejecutar programas. Existen diferentes tipos de sistemas operativos, como Windows, macOS, Linux y Android, cada uno diseñado para funcionar en diferentes tipos de dispositivos y entornos. 3.6.1.2 Controladores de dispositivo. Los controladores de dispositivos son programas que permiten que el sistema operativo se comunique con los diferentes dispositivos de hardware, como impresoras, tarjetas de sonido, tarjetas de red, entre otros. Estos controladores actúan como intermediarios entre el sistema operativo y el hardware, asegurando que los dispositivos funcionen correctamente. 3.6.1.3 Herramientas de diagnóstico y mantenimiento. El software de sistema también incluye herramientas de diagnóstico y mantenimiento que permiten identificar y solucionar problemas en el sistema informático. Estas herramientas pueden realizar tareas como la limpieza de archivos temporales, la desfragmentación del disco duro, la detección de virus y malware, entre otras. 3.6.1.4 Utilidades de sistema. Las utilidades de sistema son programas que realizan tareas específicas para mejorar el rendimiento y la eficiencia del sistema. Algunas de estas utilidades incluyen la compresión de archivos, la copia de seguridad y restauración de datos, la gestión de energía, la configuración de red, entre otras. 3.6.2 Tipos de software. El software de sistema se puede clasificar en diferentes categorías, según su función y el nivel de interacción con el usuario. A continuación, se presentan algunos de los tipos más comunes. 3.6.2.1 Sistemas operativos de escritorio. Los sistemas operativos de escritorio son aquellos diseñados para ser utilizados en computadoras personales y estaciones de trabajo. Estos sistemas operativos proporcionan una interfaz gráfica de usuario, GUI, que permite interactuar con la computadora mediante ventanas, iconos y menús. Algunos ejemplos de sistemas operativos de escritorio son Windows, macOS y Linux. 3.6.2.2 Sistemas operativos móviles. Los sistemas operativos móviles son aquellos diseñados para dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas. Estos sistemas operativos están optimizados para pantallas táctiles y ofrecen una amplia gama de aplicaciones y servicios específicos para dispositivos móviles. Algunos ejemplos de sistemas operativos móviles son Android, iOS y Windows Phone. 3.6.2.3 Sistemas operativos de servidor. Los sistemas operativos de servidor son aquellos diseñados para administrar y controlar servidores, que son computadoras de alto rendimiento utilizadas para proporcionar servicios a otros dispositivos en una red. Estos sistemas operativos están diseñados para manejar grandes volúmenes de datos y ofrecer alta disponibilidad y seguridad. Algunos ejemplos de sistemas operativos de servidor son Windows Server, Linux y Unix. 3.6.2.4 Software de virtualización. El software de virtualización permite la creación y gestión de máquinas virtuales, que son entornos virtuales que simulan un sistema informático completo. Estas máquinas virtuales pueden ejecutar diferentes sistemas operativos y aplicaciones de forma independiente, lo que permite aprovechar al máximo los recursos del hardware y simplificar la administración de los sistemas. Algunos ejemplos de software de virtualización son VMware, VirtualBox y Hyper-V. 3.6.3 Importancia del software. El software de sistema es fundamental para el funcionamiento de cualquier sistema informático. Sin él, los dispositivos de hardware no podrían comunicarse entre sí ni ejecutar programas de manera eficiente. Además, el software de sistema proporciona una capa de abstracción que facilita la interacción del usuario con la máquina, ocultando los detalles técnicos y permitiendo un uso más intuitivo y amigable. Además, el software de sistema es responsable de garantizar la seguridad y la estabilidad del sistema informático. Los sistemas operativos y las herramientas de seguridad incluidas en el software de sistema ayudan a proteger los datos y los recursos del sistema contra amenazas y ataques maliciosos. En resumen, el software de sistema es esencial para el funcionamiento y la gestión de un sistema informático. Proporciona las herramientas necesarias para controlar y coordinar los recursos del hardware, así como para garantizar la seguridad y la estabilidad del sistema. Sin el software de sistema, los dispositivos de hardware no podrían funcionar de manera eficiente y el usuario no podría interactuar con la máquina de manera efectiva. Conceptos básicos de redes. Las redes informáticas son fundamentales en el mundo de la informática, ya que permiten la comunicación y el intercambio de información entre diferentes dispositivos. En este apartado, exploraremos los conceptos básicos de las redes, incluyendo su definición, los tipos de redes existentes y los protocolos utilizados para su funcionamiento. 4.1.1 Definición de redes. Una red informática se define como un conjunto de dispositivos electrónicos interconectados que comparten recursos y permiten la comunicación entre sí. Estos dispositivos pueden ser computadoras, servidores, impresoras, routers, entre otros. La finalidad de una red es facilitar el intercambio de información y recursos, como archivos, impresoras, conexiones a Internet, entre los dispositivos conectados. 4.1.2 Tipos de redes. Existen diferentes tipos de redes informáticas, cada una con características y alcances distintos. Algunos de los tipos más comunes son 4.1.2.1 Redes de área local, LAN. Las redes de área local, conocidas como LAN, Local Area Network, son redes que se encuentran limitadas a un área geográfica pequeña, como una oficina, un edificio o una casa. Estas redes permiten la comunicación entre los dispositivos conectados y el intercambio de recursos de manera eficiente. 4.1.2.2 Redes de área extensa, WAN. Las redes de área extensa, conocidas como WAN, Wide Area Network, son redes que abarcan una gran área geográfica, como una ciudad, un país o incluso a nivel mundial. Estas redes se utilizan para conectar diferentes redes locales y permitir la comunicación entre ellas. Un ejemplo común de una WAN es Internet. 4.1.2.3 Redes inalámbricas. Las redes inalámbricas, también conocidas como WLAN, Wireless Local Area Network, utilizan tecnologías de comunicación inalámbrica, como Wi-Fi, para conectar dispositivos sin necesidad de cables físicos. Estas redes son ampliamente utilizadas en hogares, oficinas y lugares públicos, permitiendo la conexión a Internet y la comunicación entre dispositivos de manera flexible. 4.1.2.4 Redes de área metropolitana, MAN. Las redes de área metropolitana, conocidas como MAN, Metropolitan Area Network, Son redes que abarcan una ciudad o una región metropolitana. Estas redes se utilizan para interconectar diferentes redes locales y permitir la comunicación entre ellas, generalmente a través de fibra óptica u otros medios de transmisión de alta velocidad. 4.1.3 Protocolos de red. Los protocolos de red son un conjunto de reglas y estándares que permiten la comunicación entre los dispositivos de una red. Estos protocolos definen cómo se transmiten y reciben los datos, cómo se establecen las conexiones y cómo se gestionan los errores. Algunos de los protocolos más utilizados son 4.1.3.1 Protocolo de Internet IP. El protocolo de Internet, conocido como IP, Internet Protocol, es el protocolo principal utilizado en Internet y en muchas redes locales. Este protocolo se encarga de asignar direcciones IP a los dispositivos conectados a la red y de enrutarlos paquetes de datos de manera eficiente. 4.1.3.2 Protocolo de Control de Transmisión, TCP. El protocolo de control de transmisión, conocido como TCP, Transmission Control Protocol, es un protocolo que se utiliza en conjunto con el protocolo IP para garantizar la entrega confiable de los datos. TCP divide los datos en paquetes y se encarga de reensamblarlos en el destino, verificando que lleguen correctamente y en el orden correcto. 4.1.3.3 Protocolo de Transferencia de Hipertexto, HTTP. El protocolo de transferencia de hipertexto, conocido como HTTP, Hypertext Transfer Protocol, es un protocolo utilizado para la transferencia de información en la web. Este protocolo permite la comunicación entre los navegadores web y los servidores, permitiendo la solicitud y entrega de páginas web, imágenes y otros recursos. 4.1.4 Seguridad en redes. La seguridad en las redes informáticas es un aspecto fundamental, ya que protege la información y los recursos de posibles amenazas y ataques. Algunas medidas de seguridad comunes incluyen: firewalls, son dispositivos o programas que controlan el tráfico de red y filtran los paquetes de datos, bloqueando aquellos que representan una amenaza de encriptación. Consiste en codificar la información para que solo pueda ser leída por las personas autorizadas. Esto se logra mediante algoritmos de encriptación y claves de seguridad de autenticación. Se utiliza para verificar la identidad de los usuarios y dispositivos que intentan acceder a la red. Esto se logra mediante contraseñas, certificados digitales u otros métodos de autenticación. Actualizaciones de seguridad. Es importante mantener los dispositivos y software de red actualizados con las últimas versiones y parches de seguridad, ya que estos suelen corregir vulnerabilidades conocidas. En resumen, los conceptos básicos de redes informáticas incluyen la definición de redes, los diferentes tipos de redes existentes y los protocolos utilizados para su funcionamiento. Además, la seguridad en las redes es esencial para proteger la información y los recursos de posibles amenazas. Tipos de redes. Las redes informáticas son sistemas que permiten la comunicación y el intercambio de información entre diferentes dispositivos. Existen diferentes tipos de redes, cada una con características y aplicaciones específicas. En este apartado, exploraremos los principales tipos de redes utilizados en el ámbito de la informática. 4.2.1 Redes de área local, LAN. Las redes de área local, también conocidas como LAN, Local Area Network, son redes que se utilizan para conectar dispositivos en un área geográfica limitada, como una oficina, un edificio o una casa. Estas redes son de propiedad privada y suelen ser administradas por una organización o una persona. Las LAN permiten compartir recursos, como impresoras y archivos, entre los dispositivos conectados a la red. Además, facilitan la comunicación entre los usuarios, lo que mejora la colaboración y la eficiencia en un entorno de trabajo. 4.2.2 Redes de área amplia, WAN. Las redes de área amplia, también conocidas como WAN, Wide Area Network, son redes que abarcan un área geográfica más extensa, como una ciudad, un país o incluso varios países. Estas redes se utilizan para conectar diferentes ubicaciones geográficas y permitir la comunicación entre ellas. Las WAN utilizan tecnologías como líneas telefónicas, cables de fibra óptica y conexiones inalámbricas para transmitir datos a larga distancia. Estas redes son utilizadas por organizaciones y proveedores de servicios de Internet para ofrecer conectividad a sus usuarios. 4.2.3 Redes de área metropolitana, MAN. Las redes de área metropolitana, también conocidas como MAN, Metropolitan Area Network, son redes que cubren un área geográfica más grande que una LAN pero más pequeña que una WAN. Estas redes se utilizan para conectar diferentes ubicaciones dentro de una ciudad o una región metropolitana. Las MAN son utilizadas principalmente por organizaciones y proveedores de servicios de telecomunicaciones, para ofrecer conectividad a sus usuarios en un área geográfica específica. Estas redes suelen utilizar tecnologías como fibra óptica y conexiones inalámbricas de alta velocidad. 4.2.4 Redes inalámbricas. Las redes inalámbricas, también conocidas como WLAN, Wireless Local Area Network, son redes que utilizan ondas de radio o señales infrarrojas para transmitir datos de forma inalámbrica. Estas redes permiten la conexión de dispositivos sin necesidad de cables físicos. Las WLAN son ampliamente utilizadas en entornos domésticos, oficinas y lugares públicos, como cafeterías y aeropuertos. Estas redes ofrecen flexibilidad y movilidad, ya que los dispositivos pueden conectarse a la red desde cualquier lugar dentro del alcance de la señal inalámbrica. 4.2.5 Redes de área personal, PAN. Las redes de área personal, también conocidas como PAN, Personal Area Network, son redes que se utilizan para conectar dispositivos personales en un entorno cercano, como un escritorio o una habitación. Estas redes permiten la comunicación y el intercambio de datos entre dispositivos, como computadoras, teléfonos móviles y dispositivos periféricos. Las PAN utilizan tecnologías como Bluetooth y Wi-Fi para establecer conexiones inalámbricas entre los dispositivos. Estas redes son especialmente útiles para compartir archivos, imprimir documentos y sincronizar dispositivos. 4.2.6 Redes de área de almacenamiento, SAN. Las redes de área de almacenamiento, también conocidas como SAN, Storage Area Network, son redes diseñadas específicamente para el almacenamiento y la recuperación de datos. Estas redes se utilizan para conectar dispositivos de almacenamiento, como servidores y sistemas de almacenamiento en red, NAS, a través de una red dedicada. Las SAN permiten el acceso rápido y eficiente a grandes cantidades de datos, lo que las hace ideales para entornos empresariales que requieren un almacenamiento centralizado y compartido. Estas redes utilizan tecnologías como Fibre Channel y SCSI para la transferencia de datos a alta velocidad. En resumen, existen diferentes tipos de redes informáticas, cada una con sus propias características y aplicaciones. Las LAN se utilizan para conectar dispositivos en un área geográfica limitada, mientras que las WAN abarcan áreas más extensas. Las MAN cubren áreas metropolitanas, las WLAN permiten la conexión inalámbrica, las PAN conectan dispositivos personales y las SAN se utilizan para el almacenamiento de datos. Es importante comprender estos diferentes tipos de redes para poder diseñar y administrar sistemas informáticos eficientes y seguros. Protocolos de red. Los protocolos de red son un conjunto de reglas y estándares que permiten la comunicación entre dispositivos en una red. Estas reglas definen cómo se deben enviar, recibir y procesar los datos para garantizar una comunicación eficiente y confiable. Existen diferentes protocolos de red que se utilizan en distintos niveles de la arquitectura de red. Cada protocolo tiene una función específica y se encarga de manejar diferentes aspectos de la comunicación. A continuación, veremos algunos de los protocolos más comunes. 4.3.1 Protocolo de Internet IP. El protocolo de Internet IP es uno de los protocolos más importantes en la comunicación de redes. Es el encargado de asignar direcciones IP a los dispositivos conectados a la red y de enrutar los paquetes de datos de un origen a un destino. El IP es un protocolo sin conexión, lo que significa que no establece una conexión permanente entre los dispositivos, sino que los datos se envían en paquetes independientes. 4.3.2 Protocolo de Control de Transmisión, TCP. El protocolo de control de transmisión, TCP, es otro protocolo fundamental en la comunicación de redes. A diferencia del IP, el TCP establece una conexión confiable y orientada a la conexión entre los dispositivos. Esto significa que se asegura de que los datos se envíen y reciban correctamente, y en el orden correcto. El TCP también maneja la segmentación y reensamblaje de los datos en paquetes más pequeños para su transmisión. 4.3.3 Protocolo de Transferencia de Hipertexto, HTTP. El Protocolo de Transferencia de Hipertexto, HTTP, es un protocolo de aplicación utilizado para la transferencia de información en la World Wide Web. Es el protocolo que permite la comunicación entre los navegadores web y los servidores web. El HTTP define cómo se deben solicitar y responder las páginas web, así como otros recursos, como imágenes y archivos. 4.3.4 Protocolo de Transferencia de Archivos, FTP. El protocolo de transferencia de archivos, FTP, es un protocolo utilizado para la transferencia de archivos entre un cliente y un servidor en una red. Permite la subida y descarga de archivos de manera eficiente y segura. El FTP utiliza un sistema de autenticación para garantizar la seguridad de la transferencia de archivos. 4.3.5 Protocolo de correo electrónico, SMTP/POP/IMAP. El protocolo simple de transferencia de correo, SMTP, el protocolo de oficina de correo, SPOP, y el protocolo de acceso a mensajes de Internet, IMAP, son protocolos utilizados para el envío, recepción y acceso a correos electrónicos. El SMTP se encarga de enviar los correos electrónicos desde el cliente al servidor de correo, mientras que el POP y el IMAP permiten al usuario acceder y gestionar sus correos electrónicos desde diferentes dispositivos. 4.3.6 Protocolo de resolución de nombres de dominio, DNS. El protocolo de resolución de nombres de dominio, DNS, es un protocolo utilizado para traducir los nombres de dominio en direcciones IP. Cuando se introduce una URL en un navegador web, el DNS se encarga de buscar la dirección IP correspondiente al nombre de dominio solicitado. Esto permite que los usuarios puedan acceder a los sitios web utilizando nombres de dominio en lugar de direcciones IP numéricas. Estos son solo algunos ejemplos de los protocolos de red más comunes. Cada protocolo tiene su función específica y contribuye a la comunicación eficiente y confiable en una red. Es importante comprender cómo funcionan estos protocolos para poder diseñar, configurar y mantener redes informáticas de manera efectiva. Seguridad en redes. La seguridad en redes es un aspecto fundamental en el ámbito de la informática. Con el crecimiento exponencial de las redes y la interconexión de dispositivos, es necesario garantizar la protección de la información y los recursos que se encuentran en ellas. En este sentido, existen diversas medidas y técnicas que se pueden implementar para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos en una red. 4.4.1 Firewalls. Uno de los elementos clave en la seguridad de redes es el firewall o cortafuegos. Este dispositivo actúa como una barrera entre la red interna y externa, controlando el tráfico de datos que entra y sale de la red. El firewall puede ser implementado tanto a nivel de hardware como de software, y se encarga de filtrar y bloquear los paquetes de datos que no cumplen con las políticas de seguridad establecidas. Además, permite configurar reglas de acceso y controlar los puertos y protocolos que pueden ser utilizados. 4.4.2 VPN, redes privadas virtuales. Las VPN, o redes privadas virtuales, son una solución muy utilizada para garantizar la seguridad en la transmisión de datos a través de redes públicas como Internet. Estas redes permiten establecer conexiones seguras y encriptadas entre dispositivos remotos, creando un túnel virtual que protege la información de posibles ataques o interceptaciones. Las VPN son ampliamente utilizadas por empresas y organizaciones que necesitan acceder a sus recursos de forma segura desde ubicaciones remotas. 4.4.3 Autenticación y control de acceso. La autenticación y el control de acceso son aspectos fundamentales en la seguridad de redes. Estos mecanismos permiten verificar la identidad de los usuarios y controlar los permisos de acceso a los recursos de la red. Algunas técnicas comunes de autenticación incluyen el uso de contraseñas, certificados digitales, tokens de seguridad o biometría. Además, es importante implementar políticas de control de acceso que definan qué usuarios tienen acceso a qué recursos y en qué condiciones. 4.4.4 Detección y prevención de intrusiones. La detección y prevención de intrusiones son técnicas utilizadas para identificar y bloquear posibles ataques o accesos no autorizados a la red. Estas técnicas se basan en la monitorización y análisis del tráfico de la red en busca de patrones o comportamientos sospechosos. En caso de detectar una actividad maliciosa, se pueden tomar medidas para bloquear al atacante y prevenir posibles daños. Para ello, se utilizan sistemas de detección y prevención de intrusiones, IDS/IPS, que pueden ser implementados a nivel de hardware o software. 4.4.5 Actualizaciones y parches de seguridad. Mantener los sistemas y dispositivos de red actualizados es esencial para garantizar la seguridad en redes. Los fabricantes de hardware y software suelen lanzar regularmente actualizaciones y parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades y errores en sus productos. Es importante aplicar estas actualizaciones de forma periódica para asegurar que los sistemas estén protegidos contra las últimas amenazas y ataques. Además, es recomendable contar con un sistema de gestión de parches que facilite la instalación y control de las actualizaciones. 4.4.6 Auditorías de seguridad. Las auditorías de seguridad son procesos de evaluación y análisis de la infraestructura de red para identificar posibles vulnerabilidades y riesgos. Estas auditorías pueden ser realizadas tanto de forma interna como por empresas especializadas en seguridad informática. Durante una auditoría se revisan aspectos como la configuración de los dispositivos de red, las políticas de seguridad, los permisos de acceso, entre otros. Los resultados de la auditoría permiten tomar medidas correctivas y mejorar la seguridad de la red. 4.4.7 Educación y concienciación. Por último, pero no menos importante, la educación y concienciación de los usuarios es fundamental para garantizar la seguridad en redes. Los usuarios deben ser conscientes de los riesgos y amenazas existentes, así como de las buenas prácticas de seguridad que deben seguir. Es importante promover la creación de contraseñas seguras, el uso responsable de los recursos de red y la detección de posibles ataques o intentos de phishing. La formación continua y la sensibilización de los usuarios son clave para mantener la seguridad en redes. Historia de Internet. Internet es una red global de computadoras interconectadas que permite la comunicación y el intercambio de información a nivel mundial. En esta sección, exploraremos la historia de Internet, desde sus inicios hasta su evolución en la actualidad. 5.1.1 Los orígenes de Internet. La historia de Internet se remonta a la década de 1960, cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a desarrollar una red de comunicaciones llamada ARPANET. El objetivo principal de ARPANET era permitir la comunicación entre diferentes instituciones de investigación y desarrollo militar. Esta red utilizaba conmutación de paquetes, lo que significa que los datos se dividían en pequeños paquetes y se enviaban de manera independiente a través de la red. En 1971, se envió el primer correo electrónico a través de ARPANET, marcando un hito importante en la historia de Internet. A medida que la red crecía, se establecieron estándares y protocolos para facilitar la comunicación entre diferentes computadoras y sistemas. 5.1.2 La expansión de Internet. En la década de 1980, ARPANET se dividió en dos redes separadas, una para uso militar y otra para uso académico. La red académica se conoció como ONSFNET y se convirtió en la columna vertebral de Internet durante muchos años. A medida que la tecnología avanzaba, se desarrollaron nuevos protocolos y estándares para mejorar la eficiencia y la seguridad de la red. En 1989, Tim Berners-Lee inventó la World Wide Web, que permitía la navegación y el acceso a información a través de hipervínculos. Esto marcó el comienzo de una nueva era en Internet, donde la información se volvió más accesible y fácil de compartir. En la década de 1990, Internet experimentó un crecimiento explosivo a medida que más personas y organizaciones se conectaban a la red. Se establecieron proveedores de servicios de Internet, ISP, que ofrecían acceso a Internet a través de líneas telefónicas y, más tarde, a través de conexiones de banda ancha. 5.1.3 La era de la web 2.0. A principios de la década de 2000, Internet experimentó otro cambio significativo con la llegada de la web 2.0. Esta nueva generación de Internet se caracterizó por la participación activa de los usuarios y la creación de contenido colaborativo. Las redes sociales, los blogs y los sitios web interactivos se convirtieron en parte integral de la experiencia en línea. Con la creciente popularidad de los dispositivos móviles, Internet se volvió aún más accesible y omnipresente. La conexión inalámbrica a Internet permitió a las personas acceder a la red en cualquier momento y lugar, lo que cambió la forma en que interactuamos con la información y nos comunicamos entre nosotros. 5.1.4 Internet en la actualidad. En la actualidad, Internet es una parte fundamental de nuestras vidas. Nos permite comunicarnos instantáneamente con personas de todo el mundo, acceder a una cantidad infinita de información y realizar transacciones comerciales en línea. La tecnología continúa evolucionando, y con ella, Internet también se transforma. La seguridad en Internet se ha convertido en una preocupación importante, ya que cada vez más actividades se realizan en línea. Los usuarios deben tomar precauciones para proteger su información personal y evitar ser víctimas de estafas o ataques cibernéticos. Además, la velocidad y la capacidad de la red siguen mejorando, lo que permite la transmisión de contenido multimedia de alta calidad y el desarrollo de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. En resumen, la historia de Internet es una historia de innovación y evolución constante. Desde sus humildes comienzos como una red militar hasta convertirse en una herramienta indispensable en nuestras vidas, Internet ha cambiado la forma en que nos comunicamos, trabajamos y vivimos. Navegadores web. Los navegadores web son programas informáticos diseñados para permitir a los usuarios acceder y navegar por Internet. Estas aplicaciones son fundamentales para interactuar con los diferentes servicios y recursos disponibles en la web. En esta sección, exploraremos en detalle qué son los navegadores web, cómo funcionan y cuáles son los más populares en la actualidad. 5.2.1 ¿Qué es un navegador web? Un navegador web es un software que permite a los usuarios acceder y visualizar páginas web en Internet. También conocidos como exploradores web, estos programas interpretan el código HTML de las páginas y muestran el contenido de manera gráfica, para que los usuarios puedan interactuar con él. Además de mostrar páginas web, los navegadores también pueden ejecutar scripts, reproducir contenido multimedia y permitir la interacción con aplicaciones web. 5.2.2 Funcionamiento de los navegadores web. Los navegadores web funcionan a través de una arquitectura cliente-servidor. Cuando un usuario ingresa una dirección web en la barra de direcciones del navegador, este envía una solicitud al servidor donde se encuentra alojada la página solicitada. El servidor procesa la solicitud y envía de vuelta al navegador los archivos necesarios para mostrar la página web. Una vez que el navegador recibe los archivos, los interpreta y los muestra al usuario en forma de texto, imágenes, vídeos y otros elementos multimedia. Los navegadores también ejecutan el código JavaScript presente en las páginas web, lo que permite la interactividad y la ejecución de aplicaciones web complejas. 5.2.3 Principales navegadores web. Existen numerosos navegadores web disponibles en el mercado, cada uno con sus propias características y funcionalidades. A continuación, mencionaremos algunos de los navegadores más populares en la actualidad. Google Chrome, desarrollado por Google, Chrome es uno de los navegadores más utilizados en todo el mundo. Destaca por su velocidad, seguridad y compatibilidad con las últimas tecnologías web Mozilla Firefox. Firefox es un navegador de código abierto desarrollado por la Fundación Mozilla. Es conocido por su enfoque en la privacidad y la personalización, así como por su amplia gama de complementos y extensiones Microsoft Edge. Edge es el navegador web predeterminado en los sistemas operativos Windows 10. Ofrece una experiencia de navegación rápida y fluida, así como una integración estrecha con otros servicios de Microsoft, Safari. Safari es el navegador web desarrollado por Apple y está disponible exclusivamente para los dispositivos de la compañía, como Mac, iPhone y iPad. Es conocido por su rendimiento y su enfoque en la eficiencia energética Opera. Opera es un navegador web que se destaca por su velocidad y su conjunto de características únicas, como un bloqueador de anuncios incorporado y un VPN gratuito. También es conocido por su enfoque en la seguridad y la privacidad. Estos son solo algunos ejemplos de los navegadores web más populares, pero existen muchos otros disponibles en el mercado, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. 5.2.4 Características de los navegadores web. Los navegadores web ofrecen una amplia gama de características y funcionalidades para mejorar la experiencia de navegación de los usuarios. Algunas de las características más comunes incluyen pestañas. Los navegadores modernos permiten abrir múltiples páginas web en pestañas separadas, lo que facilita la navegación y la organización de contenido, marcadores. Los usuarios pueden guardar sus páginas web favoritas como marcadores para acceder rápidamente a ellas en el futuro. Historial de navegación. Los navegadores registran el historial de las páginas web visitadas, lo que permite a los usuarios volver a visitar sitios previamente visitados. Gestión de contraseñas. Los navegadores pueden almacenar y recordar las contraseñas de los usuarios para facilitar el inicio de sesión en sitios web. Modo incógnito. La mayoría de los navegadores ofrecen un modo de navegación privada que no guarda el historial de navegación ni las cookies, lo que permite una mayor privacidad, complementos y extensiones. Los navegadores permiten a los usuarios personalizar su experiencia de navegación mediante la instalación de complementos y extensiones que agregan funcionalidades adicionales. Estas son solo algunas de las características más comunes de los navegadores web, pero cada navegador puede ofrecer diferentes funcionalidades adicionales. 5.2.5 Evolución de los navegadores web. A lo largo de los años, los navegadores web han evolucionado significativamente en términos de funcionalidad, rendimiento y compatibilidad con los estándares web. En sus inicios, los navegadores eran simples aplicaciones que solo podían mostrar texto y algunas imágenes básicas. Sin embargo, con el avance de la tecnología, los navegadores han mejorado enormemente y ahora pueden mostrar contenido multimedia, ejecutar aplicaciones web complejas y ofrecer una experiencia de usuario más interactiva. Además, los navegadores han adoptado estándares web comunes, como HTML, CSS y JavaScript, lo que ha permitido a los desarrolladores crear páginas web más sofisticadas y compatibles con múltiples navegadores. Esto ha llevado a una mayor interoperabilidad entre los navegadores y ha facilitado el acceso a la web para usuarios de todo el mundo. En resumen, los navegadores web son herramientas esenciales para acceder y navegar por Internet. Permiten a los usuarios visualizar e interactuar con páginas web, ejecutar aplicaciones web y acceder a una amplia gama de servicios en línea. Con el avance de la tecnología, los navegadores web han evolucionado para ofrecer una experiencia de navegación más rápida, segura y personalizable. Servicios en línea. Los servicios en línea son una parte fundamental de nuestra experiencia en Internet. Nos permiten acceder a una amplia gama de recursos y funcionalidades desde cualquier lugar y en cualquier momento. En este apartado, exploraremos algunos de los servicios en línea más populares y cómo pueden beneficiarnos en nuestra vida diaria. 5.3.1 Correo electrónico. El correo electrónico es uno de los servicios en línea más utilizados en todo el mundo. Nos permite enviar y recibir mensajes de forma rápida y eficiente a través de Internet. Además de la comunicación básica, el correo electrónico también nos permite adjuntar archivos, organizar nuestros mensajes en carpetas y utilizar filtros para gestionar nuestra bandeja de entrada. 5.3.2 Redes sociales. Las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestra vida en línea. Nos permiten conectarnos y comunicarnos con amigos, familiares y personas de todo el mundo. Además de compartir fotos, vídeos y actualizaciones de estado, las redes sociales también nos brindan la oportunidad de unirnos a grupos y comunidades con intereses similares, participar en debates y estar al tanto de las últimas noticias y tendencias. 5.3.3 Almacenamiento en la nube. El almacenamiento en la nube nos permite guardar y acceder a nuestros archivos y documentos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Esto significa que ya no dependemos de un dispositivo físico para acceder a nuestros datos. Además, el almacenamiento en la nube también nos brinda la posibilidad de compartir archivos con otras personas de forma segura y colaborar en tiempo real en proyectos y documentos. 5.3.4 Banca en línea. La banca en línea nos permite realizar transacciones financieras desde la comodidad de nuestro hogar o cualquier otro lugar con acceso a Internet. Podemos consultar saldos, realizar transferencias, pagar facturas y administrar nuestras cuentas de forma segura. La banca en línea también nos brinda la posibilidad de acceder a servicios adicionales, como la solicitud de préstamos o la compra de productos financieros. 5.3.5 Comercio electrónico. El comercio electrónico ha revolucionado la forma en que compramos y vendemos productos y servicios. Nos permite realizar compras en línea desde cualquier lugar y en cualquier momento. Podemos explorar una amplia variedad de productos, comparar precios, leer reseñas de otros usuarios y realizar pagos de forma segura. Además, el comercio electrónico también nos brinda la posibilidad de vender nuestros propios productos y servicios a través de plataformas en línea. 5.3.6 Streaming de contenido. El streaming de contenido nos permite disfrutar de películas, series, música y otros tipos de contenido multimedia en línea, sin necesidad de descargarlos. Podemos acceder a una amplia biblioteca de contenido a través de plataformas de streaming como Netflix, Spotify o YouTube. Además, muchas de estas plataformas también nos permiten crear listas de reproducción personalizadas, seguir a nuestros artistas favoritos y descubrir nuevo contenido basado en nuestros gustos y preferencias. 5.3.7 Educación en línea. La educación en línea ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente con el auge de las plataformas de aprendizaje en línea. Estas plataformas nos permiten acceder a cursos y programas educativos de instituciones reconocidas de todo el mundo. Podemos aprender nuevos conocimientos y habilidades a nuestro propio ritmo, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además, la educación en línea también nos brinda la oportunidad de interactuar con otros estudiantes y profesores a través de foros y sesiones de videoconferencia. 5.3.8 Teletrabajo. El teletrabajo se ha convertido en una opción cada vez más popular, especialmente en el contexto actual. Nos permite trabajar desde casa o cualquier otro lugar con conexión a Internet, evitando desplazamientos y aprovechando la flexibilidad que ofrece. A través de herramientas de colaboración en línea, como videoconferencias y plataformas de gestión de proyectos, podemos comunicarnos y colaborar con nuestros compañeros de trabajo de manera efectiva, sin importar la distancia física. Estos son solo algunos ejemplos de los servicios en línea que podemos encontrar en Internet. Cada vez más, dependemos de ellos para llevar a cabo nuestras actividades diarias y aprovechar al máximo las oportunidades que nos brinda la tecnología. Es importante tener en cuenta la seguridad y privacidad al utilizar estos servicios, asegurándonos de proteger nuestra información personal y utilizar contraseñas seguras. Seguridad en Internet. La seguridad en Internet es un tema de vital importancia en la actualidad. A medida que la tecnología avanza y se vuelve más accesible, también aumentan los riesgos y las amenazas en línea. En este sentido, es fundamental conocer las medidas de seguridad necesarias para proteger nuestra información y mantenernos seguros mientras navegamos por la red. 5.4.1 Amenazas en Internet. En Internet, existen diversas amenazas que pueden comprometer nuestra seguridad y privacidad. Algunas de las más comunes son 5.4.1.1 Malware. El malware, o software malicioso, es un tipo de programa diseñado para dañar o infiltrarse en un sistema informático sin el consentimiento del usuario. Los virus, gusanos, troyanos y ransomware son ejemplos de malware. Estos programas pueden robar información personal, dañar archivos o incluso tomar el control total de un dispositivo. 5.4.1.2 Phishing. El phishing es una técnica utilizada por ciberdelincuentes para obtener información confidencial, como contraseñas o datos bancarios, haciéndose pasar por una entidad confiable. Los correos electrónicos falsos, los mensajes de texto y los sitios web fraudulentos son algunas de las formas en las que se lleva a cabo el phishing. 5.4.1.3 Ataques de fuerza bruta. Los ataques de fuerza bruta consisten en intentar adivinar una contraseña probando diferentes combinaciones hasta encontrar la correcta. Estos ataques pueden ser realizados por programas automatizados que prueban miles de combinaciones por segundo. Es importante utilizar contraseñas seguras y evitar el uso de información personal fácilmente adivinable. 5.4.1.4 Suplantación de identidad. La suplantación de identidad, también conocida como PARMIN, ocurre cuando un atacante redirige a los usuarios a un sitio web falso que se parece al sitio legítimo. De esta manera, el atacante puede obtener información confidencial, como contraseñas o datos bancarios, sin que el usuario se dé cuenta. 5.4.2 Medidas de seguridad en Internet. Para proteger nuestra seguridad en Internet, es importante tomar ciertas medidas de seguridad. A continuación, se presentan algunas recomendaciones. 5.4.2.1 Mantener el software actualizado. Es fundamental mantener el software de nuestro sistema operativo, navegadores web y programas antivirus actualizados. Las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades conocidas. 5.4.2.2 Utilizar contraseñas seguras. Las contraseñas deben ser lo suficientemente fuertes para evitar que sean adivinadas fácilmente. Se recomienda utilizar combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. Además, es importante utilizar contraseñas diferentes para cada cuenta y cambiarlas periódicamente. 5.4.2.3 Evitar hacer clic en enlaces sospechosos. Es importante tener precaución al hacer clic en enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes de texto o en redes sociales. Siempre es recomendable verificar la autenticidad del remitente y la URL antes de hacer clic en un enlace. 5.4.2.4 Utilizar conexiones seguras. Al realizar transacciones en línea o ingresar información confidencial, es importante asegurarse de que la conexión sea segura. Esto se puede verificar observando si la URL comienza con HTTPS emoticono cara de disgusto diagonal en lugar de HTTP emoticono cara de disgusto diagonal. Además, es recomendable utilizar redes Wi-Fi seguras y evitar conectarse a redes públicas no protegidas. 5.4.2.5 Utilizar software de seguridad. Es fundamental contar con un programa antivirus y un firewall para proteger nuestro dispositivo de posibles amenazas. Estos programas ayudan a detectar y bloquear malware, así como a prevenir el acceso no autorizado a nuestro sistema. 5.4.3 Criptografía y encriptación. La criptografía es una técnica utilizada para proteger la información mediante el uso de algoritmos matemáticos. La encriptación es un proceso que convierte la información en un código ilegible para aquellos que no tienen la clave de desencriptación. Estas técnicas son fundamentales para garantizar la seguridad de la información transmitida a través de Internet, como contraseñas, datos bancarios y mensajes confidenciales. En resumen, la seguridad en Internet es un aspecto crucial en la actualidad. Conocer las amenazas en línea y tomar medidas de seguridad adecuadas nos ayudará a proteger nuestra información y mantenernos seguros mientras navegamos por la red. La actualización del software, el uso de contraseñas seguras, la precaución al hacer clic en enlaces sospechosos y el uso de conexiones seguras son algunas de las medidas que podemos tomar para protegernos. Además, la criptografía y la encriptación son técnicas fundamentales para garantizar la seguridad de la información transmitida a través de Internet. Conceptos básicos de programación. La programación es una disciplina fundamental en el campo de la informática. A través de la programación, se pueden crear programas y aplicaciones que permiten a las computadoras realizar tareas específicas. En este apartado, exploraremos los conceptos básicos de la programación, que son fundamentales para comprender cómo funciona este proceso. 6.1.1 ¿Qué es la programación? La programación es el proceso de crear instrucciones o algoritmos que le indican a una computadora cómo realizar una tarea específica. Estas instrucciones se escriben en un lenguaje de programación, que es un conjunto de reglas y símbolos que la computadora puede entender y ejecutar. 6.1.2 Lenguajes de programación. Existen muchos lenguajes de programación diferentes, cada uno con sus propias reglas y características. Algunos de los lenguajes de programación más populares son Java, C++, Python y JavaScript. Cada lenguaje tiene sus ventajas y desventajas, y se utiliza para diferentes propósitos. 6.1.3 Variables y tipos de datos. En programación, las variables son contenedores que se utilizan para almacenar información. Cada variable tiene un nombre y un tipo de dato asociado. Los tipos de datos más comunes son enteros, números de punto flotante, cadenas de texto y booleanos. 6.1.4 Operadores. Los operadores son símbolos que se utilizan para realizar operaciones matemáticas o lógicas en programación. Algunos ejemplos de operadores son el signo de suma, y el signo de resta, el signo de multiplicación, asterisco, y el signo de división, barra diagonal. También existen operadores lógicos, como el operador AND, y el operador OR. 6.1.5 Estructuras de control. Las estructuras de control son herramientas que permiten controlar el flujo de ejecución de un programa. Algunas de las estructuras de control más comunes son las estructuras condicionales, if-else, y las estructuras de bucle, for, while. Estas estructuras permiten tomar decisiones y repetir ciertas partes del código según sea necesario. 6.1.6 Funciones y procedimientos. Las funciones y procedimientos son bloques de código que se pueden reutilizar en un programa. Una función es un bloque de código que realiza una tarea específica y devuelve un valor, mientras que un procedimiento es un bloque de código que realiza una tarea específica pero no devuelve ningún valor. Estas herramientas permiten organizar y modularizar el código, lo que facilita su mantenimiento y reutilización. 6.1.7 Programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que se basa en la creación de objetos, que son instancias de clases. Una clase es una plantilla que define las propiedades y comportamientos de un objeto. La programación orientada a objetos permite organizar el código de manera más estructurada y facilita la reutilización de código. 6.1.8 Depuración de programas. La depuración es el proceso de encontrar y corregir errores en un programa. Los errores en un programa se conocen como bugs. La depuración es una parte importante de la programación, ya que los programas suelen contener errores que deben ser corregidos antes de que puedan funcionar correctamente. Existen herramientas y técnicas específicas para depurar programas y encontrar y corregir errores. 6.1.9 Pruebas de software. Las pruebas de software son un proceso importante en el desarrollo de programas. Consisten en probar el programa para asegurarse de que funciona correctamente y cumple con los requisitos establecidos Las pruebas de software pueden ser manuales o automatizadas, y se utilizan diferentes técnicas y herramientas para realizarlas.
6 de enero del 10 Buenas prácticas de programación. Existen ciertas buenas prácticas que se recomienda seguir al programar. Estas prácticas incluyen el uso de nombres descriptivos para las variables y funciones, la organización del código en bloques lógicos, el uso de comentarios para explicar el código y la adopción de convenciones de estilo de código. Seguir estas buenas prácticas ayuda a que el código sea más legible, mantenible y fácil de entender para otros programadores. En este apartado, hemos explorado los conceptos básicos de la programación. Estos conceptos son fundamentales para comprender cómo funciona la programación y sentar las bases para aprender lenguajes de programación específicos y desarrollar habilidades en el campo de la informática.
Estructuras de control. Las estructuras de control son elementos fundamentales en la programación, ya que nos permiten controlar el flujo de ejecución de un programa. Estas estructuras nos permiten tomar decisiones y repetir acciones de manera controlada, lo que nos brinda la capacidad de crear programas más complejos y funcionales. Existen tres tipos principales de estructuras de control: la estructura de control condicional, la estructura de control iterativa y la estructura de control secuencial. A continuación, exploraremos cada una de estas estructuras en detalle.
6.2.1 Estructura de control condicional. La estructura de control condicional nos permite tomar decisiones en base a una condición. Esto significa que, dependiendo del resultado de una expresión lógica, el programa ejecutará un bloque de código u otro. La estructura de control condicional más común es el if-else. El if-else se utiliza para evaluar una condición y ejecutar un bloque de código si la condición es verdadera, y otro bloque de código si la condición es falsa. Por ejemplo, if edad igual a 18, print, eres mayor de edad, else, print, eres menor de edad. En este ejemplo, si la variable edad es mayor o igual a 18, se imprimirá, eres mayor de edad. De lo contrario, se imprimirá, eres menor de edad, además del if-else. También existen otras estructuras de control condicional, como el if-else, que nos permite evaluar múltiples condiciones en secuencia, y el switch case, que nos permite seleccionar una opción de un conjunto predefinido.
6.2.2 Estructura de control iterativa. La estructura de control iterativa nos permite repetir un bloque de código varias veces, hasta que se cumpla una condición específica. Esto nos brinda la capacidad de realizar tareas repetitivas de manera eficiente.
La estructura de control iterativa más común es el for loop y el while loop. El for loop se utiliza cuando se conoce la cantidad exacta de veces que se desea repetir un bloque de código. Por ejemplo, for in range, 5 o print, y en este ejemplo, el bloque de código se repetirá 5 veces. Imprimiendo los números del 0 al 4, el while loop se utiliza cuando se desea repetir un bloque de código mientras se cumpla una condición específica. Por ejemplo, contador igual a 0 while contador 5, print, contador, contador más igual a 1 en este ejemplo, el bloque de código se repetirá mientras la variable, contador, sea menor que 5, imprimiendo los números del 0 al 4.
6.2.3 Estructura de control secuencial. La estructura de control secuencial es la forma más básica de control de flujo en un programa. Esta estructura simplemente ejecuta un bloque de código de manera secuencial, es decir, línea por línea, sin tomar decisiones o repetir acciones, por ejemplo, print, hola, print, bienvenido a mi programa, print, gracias por usarlo. En este ejemplo, el programa imprimirá los mensajes en el orden en que aparecen, sin ninguna condición o repetición. Es importante tener en cuenta que las estructuras de control se pueden combinar y anidar para crear programas más complejos. Por ejemplo, se pueden utilizar estructuras de control condicional dentro de estructuras de control iterativa, o viceversa. En resumen, las estructuras de control son herramientas fundamentales en la programación, ya que nos permiten tomar decisiones y repetir acciones de manera controlada. Con el uso adecuado de estas estructuras, podemos crear programas más eficientes y funcionales.
Funciones y procedimientos. Las funciones y procedimientos son elementos fundamentales en la programación, ya que nos permiten organizar y reutilizar el código de manera eficiente. En este apartado, exploraremos en detalle qué son las funciones y los procedimientos, cómo se definen y cómo se utilizan en diferentes lenguajes de programación.
6.3.1 Funciones. Una función es un bloque de código que realiza una tarea específica y devuelve un valor. Las funciones nos permiten dividir un programa en partes más pequeñas y manejables, lo que facilita la comprensión y el mantenimiento del código. Además, nos permiten reutilizar el código, ya que podemos llamar a una función desde diferentes partes del programa. En la mayoría de los lenguajes de programación, las funciones se definen utilizando una sintaxis específica. Por lo general, se especifica el nombre de la función, los parámetros que recibe, si los hay, y el tipo de valor que devuelve. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se define una función en el lenguaje de programación Python. Devcalcular-promedio, notas suma igual a sum, notas, promedio igual a suma barra diagonal len, notas, return promedio en este ejemplo. La función calcular-promedio recibe una lista de notas como parámetro y devuelve el promedio de esas notas. Dentro de la función, se realiza el cálculo del promedio y se utiliza la palabra clave return para devolver el valor resultante. Para utilizar una función, simplemente la llamamos por su nombre y pasamos los valores de los parámetros necesarios. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se llama la función calcular-promedio, notas igual a 7, 8, 9, 6, 7, promedio igual a calcular-promedio, notas, print, el promedio es promedio, en este caso. Se crea una lista de notas y se pasa como argumento a la función calcular-promedio. El valor devuelto por la función se asigna a la variable promedio y se imprime en pantalla. 6.3.2 Procedimientos. A diferencia de las funciones, los procedimientos no devuelven un valor. Son bloques de código que realizan una tarea específica, pero no retornan ningún resultado. Los procedimientos son útiles cuando queremos ejecutar una serie de instrucciones sin necesidad de obtener un valor de retorno, al igual que las funciones. Los procedimientos se definen utilizando una sintaxis específica en cada lenguaje de programación. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se define un procedimiento en el lenguaje de programación C++. Void imprimir guión bajo saludo, code cola, mundo. En este ejemplo, el procedimiento imprimir guión bajo saludo simplemente imprime en pantalla el mensaje, hola, mundo, utilizando la función code del lenguaje C++. Para llamar a un procedimiento, simplemente se utiliza su nombre seguido de los paréntesis. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se llama al procedimiento imprimir guión bajo saludo. Imprimir guión bajo saludo, en este caso, al llamar al procedimiento, se imprimirá en pantalla el mensaje, hola, mundo. 6.3.3 Diferencias entre funciones y procedimientos. La principal diferencia entre funciones y procedimientos radica en el valor de retorno. Mientras que las funciones devuelven un valor, los procedimientos no lo hacen. Esto implica que las funciones pueden ser utilizadas en expresiones matemáticas o asignadas a variables, mientras que los procedimientos se utilizan principalmente para ejecutar una serie de instrucciones. Otra diferencia importante es que las funciones pueden tener parámetros de entrada y salida, mientras que los procedimientos solo pueden tener parámetros de entrada. Los parámetros de entrada permiten pasar valores a la función o procedimiento, mientras que los parámetros de salida permiten devolver valores modificados. En resumen, las funciones y los procedimientos son elementos fundamentales en la programación. Las funciones nos permiten dividir un programa en partes más pequeñas y reutilizables, mientras que los procedimientos nos permiten ejecutar una serie de instrucciones sin necesidad de obtener un valor de retorno. Ambos son herramientas poderosas que nos ayudan a escribir código más eficiente y organizado. Sobre el autor. Me llamo Enrique Vicente y soy ingeniero en informática. Tengo ya bastantes años de experiencia en desarrollo de programas en diferentes ámbitos de las tecnologías. Soy experto en sistemas de control industrial y automatización de plantas industriales. Domino numerosos lenguajes de programación como C, C++, C Almohadilla, Visual Basic, SQL, JavaScript, PHP, etc. Soy un gran apasionado de la informática y en las tecnologías de la información en general y me gustaría contagiar a mucha gente de esta pasión. En mi blog https://ebginformatica.com podrás encontrar cursos online, tutoriales, ebooks sobre programación, ebooks del autor, miniguía ChatGPT desde cero. ChatGPT es un modelo de lenguaje natural que utiliza la tecnología de inteligencia artificial para respuestas a preguntas y mensajes de chat. Programación web paso a paso. Guía paso a paso para hacer páginas web con HTML. Basado en ejemplos sencillos que podéis seguir y visualizar en vuestro navegador de Internet. Programando con Python. el lenguaje Python está teniendo mucha aceptación estos últimos años debido a la rapidez con la que podemos desarrollar nuestras aplicaciones, el gran número de bibliotecas y módulos del que podemos disponer para hacer nuestros desarrollos y que lo hace ideal para proyectos de machine learning, análisis de datos e inteligencia artificial, entre otros. En el lenguaje Python se condensan tres paradigmas de la programación como son, la programación imperativa tradicional, como otros lenguajes tipo C, la programación orientada a objetos, como la desarrollada en lenguajes como Java o C almohadilla, y la programación funcional, como Scala o Lisp.